Las Mañanas con Gente Radio, tu referente informativo en el norte de Tenerife. De lunes a viernes a partir de las 8 de la mañana, con toda la actualidad y la música seleccionada. La información y entretenimiento en Las Mañanas, con Diego Calvo y José Reyes. Gente Radio, la emisora local líder en el norte de Tenerife. Con el patrocinio de Papelería Caletre Santa Úrsula, A por el Pan, Puerto de la Cruz, Restaurante El Mundial 82, en la Caleta de Interián.
Muy buenos días tengan todos ustedes y bienvenidos un día más a Las Mañanas con Gente Radio. Viernes 28 de enero del 2022. Empezábamos la semana con programa y la acabamos con programa. Tres días que no han sido de vacaciones, por desgracia. Pero bueno, ha servido para testar el estado de la sanidad, de la atención primaria de la sanidad canaria. Ya les contaré. De momento vamos a celebrar el Día Mundial de Acción frente al Calentamiento Terrestre, el calentamiento global. También vamos a celebrar el Día Europeo de la Protección de Datos y celebrar los santos de las personas que se llamen Valerio, Tomás y Gentil. Felicidades para todos ellos y felicidades para el pueblo español, porque inauguramos la próxima bianualidad de elecciones autonómicas, generales y municipales. Ya estamos en campaña electoral. El próximo 13 de febrero nos estrenamos, ya digo, en este bienio, que no me salía la palabra, de confrontaciones electorales que vamos a sufrir en España de una manera continuada. Empezamos en Castilla y León y estrenamos ya el CIS de Tezanos con sus manipulaciones y su artimaña. No sé lo que pasará el 13 de febrero. Lo que sí está claro es que esta campaña electoral le va a servir bien poco para decidir el futuro de Castilla y León. Va a servir en clave electoral nacional para que los partidos que conforman el arco parlamentario midan su fuerza. ¿En política? No. En voto. En manipulación de la información. En poner cortinas de humo. En dispersarnos nuestra atención en cosas que realmente no son tan importantes como las que realmente deberían atacar. Pero bueno, eso es lo que hemos elegido, en eso nos hemos metido, en esta evolución democrática de los últimos 40 años en este país, y a ver si en algún momento empezamos a cambiar las tornas los propios ciudadanos, llamando la atención de los que se presentan a las elecciones, intentando enseñarnos cosas que a veces nos importan, a veces no. Pero los programas políticos, que se echa de menos a Julio Anguita, programa, pues inician campaña electoral todos los partidos nacionales y algunos nuevos como la España vaciada, y la mitad de ellos, no voy a decir cuáles, no tienen programa político aprobado. Vergonzoso. Carteles sí tienen, eslogan sí tienen, fondo de las ruedas de prensa y de las comparecencias ante la prensa con ovejas, vacas y prados tienen, pero programa político que ofrecerle a los ciudadanos de Castilla y León, que son los que van a tener que elegir su representante los próximos 4 años, de eso se han olvidado. Porque la política ha pasado a un segundo nivel. Lo importante es el postureo, el qué parezco que soy. Y bueno, ahí vamos. Yo quisiera hacerme eco de una cosa que para mí es muy importante porque me ha entretenido estos 3 días, que son las elecciones que vamos a tener que hacer este sábado para elegir nuestro representante de Eurovisión. Eso sí que es interesante. A mí me entretiene. Y la verdad, es un testigo, es una muestra de dónde está la cultura en este país. ¿Qué nos llama la atención? ¿Qué nos gusta y qué no nos gusta? Desde la televisión pública, el Benidorm Fest tiene ya 8 finalistas, donde se puede reflejar claramente qué nos llama la atención a los españoles. La sociología me apasiona cada día más, la politología cada día menos, pero el cómo funciona el pensamiento humano, cómo se maneja, qué nos interesa, qué no nos interesa, qué prestamos atención y qué no, pues hay que mirar por todos lados. Y hoy les voy a acompañar. Vamos a intentar ponerle 2 de los temas preferidos por los españoles. Bueno, los 2 más preferidos, tanto en la primera semifinal como en la segunda. El de, no me sé los nombres y tengo que mirar en la chuletita, se llama Chanel y el tema se llama Slow Mo. Y el otro es Rigoberta Bandini con Mamma. Ese le habrá sonado mucho más porque la fábrica de la tele en Mediaset, en su programa estrella de esta temporada, que no me acuerdo cómo se llama, pero este de los baúles, las cajas, los recuerdos de Rocío Jurado, lo ha usado como sintonía y toda la fábrica de la tele está ahí, taca, 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 taca. La canción es muy buena, muy bonita, y me fastidia porque el contenido lo que quiere transmitir está fantásticamente bien elaborado por esta artista. Pero que no manipulen. No manipulen el contenido de esa canción, que me parece brillante. Y bueno, a ver qué sale este fin de semana. El sábado elegimos los españoles, si queremos. Votamos ahí en la página de Televisión Española y elegimos nuestro representante en Eurovisión. Algo podemos hacer los españoles. Y celebrar antes de empezar con la actualidad del día, que es la actualidad más importante de todas. Y empecemos con una buena noticia. Rafa Nadal pasa a la final del Open de Australia. Puede conseguir su 21º Grand Slam y ponerse a la cabeza de los tenistas que en la historia de la historia del mundo mundial han ganado más Slam, con ayuda del COVID y del descerebrado de Djokovic. Pero bueno, Nadal es un crack, a pesar de que haya competidores que no lo son tanto. Vamos a saber qué día nos espera hoy en materia meteorológica de la mano de la Agencia Estatal de Meteorología, antes de pasar a la actualidad política, cultural y social.
Buenos días. Hoy viernes esperamos una jornada en la isla de Tenerife, predominada por los intervalos nubosos en el cielo, y se esperan precipitaciones que podrán ser localmente moderadas, sobre todo en la vertiente norte, y que podrán ser en forma de nieve por encima de unos 2.000 metros. En cuanto a las temperaturas, hoy subirán ligeramente en las costas orientadas al norte y al sur, y en el resto no presentarán grandes cambios, con máximas de 21 grados en Santa Cruz de Tenerife, de 21 también en el puerto de la Cruz, de 20 en Candelaria y de 16 en la Laguna. Y por último, si nos referimos al viento, soplarán régimen de alisios. Es una información de la Agencia Estatal de Meteorología.
Gente Radio, 95.6 Tenerife Norte.
Bueno, pues hoy no sé si podemos contactar con carreteras, pero ya les digo yo que las bajas de COVID están haciendo un favor enorme al tráfico en Tenerife. No sé si a las empresas y a la administración pública, pero bueno, ahí están esos datos, que hoy intentaré sacar el tema en la tertulia de las chicas, a ver qué les parece, si realmente el fraude en las bajas COVID es una realidad o es una simplemente una fake de estas que se manejan habitualmente en los últimos años. Para empezar con la actualidad, yo voy a poner la actualidad mía en primera persona en la primera parte de este programa. Y es porque en estos tres días que he sufrido la ausencia de la compañía de todos ustedes, y que espero que ustedes me hayan echado también de menos, bueno, pues yo tenía previsto unas revisiones médicas para el día 25 y 26, tenía unas citas concertadas previamente, y bueno, pues sorpresa, porque el lunes cuando empecé a sentir síntomas de básicamente fiebre y malestar en el cuerpo, no había daño, no había dolores de cabeza, ni tos, ni dolor en el pecho, ni absolutamente nada que no fuese fruto de una fiebre no muy alta y, bueno, pues la consecuencia que tiene en un cuerpo normal de 56 años, pues malestar, escalofríos y tal, ¿no? Pero claro, con los tiempos que corren, el miedo asalta. Primero, me hago un test, no me lo hago. Mi mujer, no seas tonto, hazte lo test. El miedo a estar contagiado de COVID. Me hago el test de antígeno, bien, frotado las nasas y la garganta, como se hace, siguiendo las instrucciones, y un test negativo. Una fiesta me hizo volver para adentro, ¿no? Pero la fiebre seguía ahí. Bueno, pues el 25 que tenía cita, voy al centro médico, me dicen que si tengo síntomas, le digo que me he hecho el test de antígeno, que es negativo, que tengo una fiebre pequeña, para adentro, ni me tomaron la temperatura. Claro, tenía cita concertada, ¿no? El sistema sanitario, el sistema de atención primaria, no es que esté bloqueado, es que está colapsado. Es decir, la gente está agotada. Gente dentro del centro de salud, poca. Porque tienen control de acceso y no había prácticamente ninguna. La gente que iba a las consultas, a las pruebas, pero en la cara de mi médica, a mí me dio hasta pavor, ¿no? Porque están agotados. Están doblando turnos y no se los están pagando. Ya veremos si se los pagarán, que yo creo que sí. Pero de todas maneras están doblando turnos. Doblar turno en una atención primaria es tener que enfrentarte a 100, 120 personas con sus vivencias personales a diario. No sé si alguien ha tenido ocasión de tratar a 100, 120 personas en cualquier ámbito profesional al día. Pero eso es agotador. Hombre, aquí cuando yo entrevisto a 7, ya voy a mi casa diciéndome, ¡buah! Y son 3 horas. Pues viene a hablar con 120 personas, con sus problemas, su visión de la vida, su dificultad física, su soledad en algunos casos, sus problemas personales en otros. Es decir, un médico, ya sabe usted, recibe todas las andanadas. Y hay mucha gente que lo usa como sacerdote, como psicólogo y como otras cosas. Pero bueno, el agotamiento de mi médica era bestial. Y cuando le transmití mis síntomas, pues me dijo claramente, tú lo que tienes que preocuparte es de tus enfermedades crónicas y de tu seguimiento, de tus pruebas y de la medicina preventiva que no puedes olvidar. Es decir, tú no puedes estar como estábamos, que nos saltábamos una ecografía, nos saltábamos una endoscopia, nos saltábamos un escáner, nos saltábamos bueno, las pruebas que hay que hacer hospitalariamente. ¿Por qué? Por miedo a ir a un hospital donde hay COVID. Esto hay que recuperarlo, ¿no? Los pacientes los primeros que tenéis que recuperar esto. Y nosotros tenemos que aprender a priorizar, porque estamos saturados, solamente vemos COVID, 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 y no todo es COVID en la vida. Yo he tenido una infección que no sé de qué es, ni me interesa, a mí de momento no me interesa, pero ¿cuántos pacientes del sistema canario de salud se van a su casa, como me fui yo, con paracetamol de 600 cada 8 horas y ya veremos? Y si es COVID, pues mire, ya tenemos el COVID, ¡pam!, a la lista. Pero ¿y si no es COVID? Si es la oreja, si es el oído, si es el riñón, si es el páncreas. Por cierto, felicidades al CSIC español, que somos unos cracks con los medios que tenemos. El Centro Superior de Investigaciones Científicas acaba de anunciar en la mañana de hoy que ha descubierto un sistema de análisis en sangre que, detectando una proteína que no tiene que estar en la sangre, se puede detectar el cáncer de páncreas de manera precoz. Esto es bárbaro como noticia, porque dentro de un año se puede incorporar una analítica simplemente con una pequeña extracción de sangre, saber si o no tienes cáncer de páncreas en estado precoz. El problema del cáncer de páncreas y su mortalidad es porque no es detectable hasta que no está en una fase muy elevada. Probablemente ya está con metástasis. Entonces, aplauso al CSIC, a los investigadores españoles, que somos unos auténticos maravillosos crack. Porque con la cantidad, la mínima cantidad de recursos de las que disponen, hacen investigaciones y avances científicos como el que acabo de comentarles. Bueno, pues dicho esto, un aplauso a los trabajadores de la atención primaria del Servicio Canario de Salud, porque de verdad, los aplaudíamos en los balcones cuando la pandemia no sabíamos lo que teníamos. Pero ahora que sí sabemos lo que tenemos y ellos están perfectamente informados, están hartos de que no se hagan las cosas correctamente. Ellos saben, no forman parte de ningún comité que decida las actuaciones sobre la población, sobre el sistema de salud. No forman parte de nada. Ellos hacen sus informes una y otra vez y le están diciendo una y otra vez cosas. Cosas que todo el mundo del sector sanitario creo que controla, pero que ni los políticos ni los medios de comunicación al servicio del poder están transmitiendo. Esto lo digo en 3 días que he estado en contacto con el sistema canario de salud, con el sistema sanitario, ¿no? Pero es que en esos 3 días también se puede escuchar, leer y contrastar. Los medios de comunicación han ejercido una labor en esta pandemia muy cuestionable. Yo he recordado estos días a un profesor que tuve en la Escuela de Ingeniería, en una asignatura que se llama Redes Eléctricas, Redes de Transporte, y tenía la teoría de los postes, las torres eléctricas, esas que van por el monte, ¿no? Yo me dedicaba a eso, a poner torres de esas, entre otras cosas. Las torres PAF, PAF, ¿eh? Era un señor mayor y era bastante... Bueno, vamos a dejarlo ahí. Un gran profesor. Pocas, altas y fuertes. Cuando uno diseñaba una línea eléctrica, tenía que poner pocas torres que fueran altas y fueran fuertes, porque era la línea más segura, la que menos impacto tenía y la más fácil de mantener. Vale. Yo esas 3 adjetivos que le ponía calificativo a un desarrollo de una investigación, de un proyecto, de un diseño, a mí siempre lo he mantenido como compañera ese consejo de ese gran profesor. Yo hoy creo que las medios de comunicación, no sé si tenían un ABC, si tenían tres ideas fuerzas y tal, pero yo creo que ahora podíamos centrarnos en que la labor que han hecho no ha sido correctamente... No ha sido correcta a nivel informativo. Porque yo no soy un estudioso del periodismo, soy un aficionado, una persona que me gusta, y a lo mejor esa es la mejor manera de aprender, cuando te gusta algo, ¿no? Y buscas la información con un criterio no de aprobar un examen, no con un criterio de superar un curso, sino con un criterio de hacer las cosas mejor. Hay muchas teorías sobre cómo se tiene que dar la información, ¿no? Pero en estos 2 años no se ha seguido ninguna. ¿Por qué? Yo creo, sinceramente, creo que la información debe ser clara, concisa, contrastada, comprensible. Si se dan cuenta, son todos adjetivos por C. Eso ha sido un ejercicio que yo he hecho. Pero sinceramente, la teoría de las Cs. La información lo que no tiene que ser es incómoda. Incómoda de aceptar. Tiene que ser cómoda de aceptar. Que la gente tiene que tener facilidad de comprensión. Y sobre todo, no hay que saturar a la gente de información contradictoria. Hay que dar poca información, muy contrastada y muy comprensible. Esa es mi humilde opinión. Y como comunicador que tengo la responsabilidad de enfrentarme, espero que todos los días de la semana a intentar pasar la información de la que yo puedo investigar, tengo que ser muy coherente con lo que yo pienso e intentar hacerlo. Creo que se ha tratado que tan importante ha sido la actuación de la clase política como por intentar sacar rédito político a una situación de sanidad, como la cohabitación, la mala labor que se ha desarrollado a través de los medios de comunicación. No sé si compraos o no compraos, no sé si por ganar audiencia o por perderla, no sé cuál es el motivo, pero lo que sí está claro es que el resultado no ha sido bueno, porque los medios no han dado la información seleccionada, sino la han seleccionado con qué criterio. Con este de que sea clara, comprensible, cercana, que la gente tenga información. No. Los políticos lo han hecho tampoco. ¿Pero por qué? Porque se quería generar este caldo de cultivo, este malestar social. No lo sé, pero aquí hay a río revuelto ganancias de pescadores. Hay gente que ha ganado dinero en los medios de comunicación, hay audiencias que se han ido pasando de un sitio a otro. Pero lo que está claro es que la gente que tiene criterio está hasta las narices. Y los que están trabajando en el sistema sanitario están hartos. ¿Por qué? Porque esta humilde persona que está delante de este micrófono, que no soy ningún privilegio a la vida, ninguna persona con un coeficiente intelectual por encima de la media, ni tengo una capacidad excepcional. No. Quizás intento aplicar el sentido común por experiencia vital y por mi vivencia. Señores, no nos han dicho la verdad nunca. Independientemente de lo que supieran. La han intentado manejar. Y el interés no ha sido la salud pública, ni el beneficio de la economía. No ha sido. Nos han tenido prácticamente aturdidos con informaciones. Venga, esto es mentira, aquello no es mentira. En el momento que hay tanta información, ya se siembra la duda. Y la población dice, bueno, pues, un atisbo de UPO, ahora ahí vamos todos. Nos aborregamos, pim, pam, para allá. Nos manejan unos y nos manejan otros. Pero información verás que tengamos. ¿Saben ustedes cuál es, no? Que el virus se transmite por aspersión, por el aire, pero en la saliva de las personas. Es decir, que si no hay personas alrededor, no te puedes contagiar. Eso lo tenemos claro desde el minuto uno. Lo sabemos. Que las mascarillas son útiles. No evitan el contagio, pero lo ponen difícil. Que las vacunas no evitan el contagio, pero lo ponen más difícil y que además generan anticuerpos. Hay verdades que se van haciendo absolutas, pero esas verdades absolutas se contaminan con verdades parciales, con informaciones que no son contrastadas por nadie y que salen a la luz pública de una manera intencionada. Lo de la vacuna inmunizar en vez de proteger, a mí me pone la carne de gallina. Pero se sigue diciendo a día de hoy. En medios de comunicación con muchísimo presupuesto público y con grandes periodistas diciendo la frase. Cuando un médico dice, oye, la tercera vacuna no es que no sirva, sirve para lo que sirve. Pero no es necesario dársela a toda la población. Lo tachan de negacionista. A un científico, un periodista. Lo critica. E incluso le cierra el micrófono. Porque aquí está esta democracia. Hemos creído que lo progresista sí es demócrata. Lo que no vaya en la línea de lo que ahora mismo se marca como progresía y como verdad absoluta, eso no es democracia y no tiene libertad de expresión. Yo soy pro vacuna. Yo creo en el COVID. Yo me he puesto las dos primeras dosis. No me he puesto la tercera. A mí no me da vergüenza decirlo, pero que me tachen de negacionista, no. ¿Por qué? Porque no he conseguido que el sistema de salud me haga una prueba donde mida mis niveles de anticuerpo. Porque yo soy una persona de riesgo. No soy inmunodeprimido, pero he demostrado físicamente, o me he demostrado a mí mismo, que mi nivel de anticuerpos está elevado. Entonces, ¿para qué quiero una tercera dosis? Para que me produzca un efecto rebote, que saben los antibióticos, si lo abusas de ellos, dejan de ser efectivos, ¿no? Pues el ser humano ha llegado al siglo XXI sin antibióticos, sin vacunas, porque la superación de la especie, la mejora de la especie, ha sido natural. Y somos una gran maquinaria biológica, el ser humano como ser humano. La ciencia nos ayuda muchísimo, pero la ciencia bien empleada y con la información adecuada. No hay que demonizar que los efectos secundarios de las vacunas y de las medicinas existen en todas las medicinas y a veces se retiran del mercado y no pasa nada. Ahora estamos como la urgencia de vivir al minuto, la información tiene que fluir rápidamente, nos precipitamos y nos equivocamos. La herramienta de la vacuna es fundamental para luchar contra la pandemia, pero es que esas vacunas que se han producido no hay que venderse a los países que tienen dinero para pagarlas y acaparar la quinta, sexta dosis en Israel, en Australia, en la Unión Europea, en Estados Unidos. Y los terceros, el tercer mundo, donde se están generando variantes. Yo ya lo he dicho, mi tercera vacuna para Etiopía. Y la cuarta, si viene, también. Porque la falta de solidaridad se está volviendo en contra del egoísmo occidental. La vacuna sirve, claro que sí, pero en una persona que la necesite. No en una que le vas a sobrecargar el nivel de anticuerpo y lo vas a provocar un problema en vez de en vez de ayudarla. Yo lo dije hace un mes y medio. Existe una prueba de antígeno en sangre que se ve el nivel de anticuerpo que tienes en la sangre. ¿Por qué no se ha hecho ya desde hace año y medio, cada vez que te hace una analítica normal, de control, para ver si tienes el azúcar, el colesterol o la bilirrubina alta? ¿Por qué no te meten esa prueba también y sabemos qué nivel de anticuerpo tenemos? Para tener cribada a la población española. Todas estas conclusiones las he sacado en estos tres días, que con fiebre, pues uno no tiene mucha capacidad de pensar. Pero es que venía pensándolo. ¿Por qué no lo hacen? Si el sistema de salud, los profesionales lo están demandando. Ahora ya viene la pastilla. Yo no soy partidario de la teoría de la conspiración, pero la falta de información y la convivencia de los medios de comunicación en esa falta de información y la saturación de informaciones contradictorias llevan a generar teorías de las conspiraciones judeo-masónicas. A los negacionistas alimentan a esta gente. El criterio científico, ¿por qué no se aplica? ¿Dónde está ese gabinete de sabios y de expertos de comunidades autónomas y del Estado tomando decisiones? ¿Por qué no se hace caso a la OMS una vez y otra vez sí? ¿Qué estamos buscando? Pues después de toda esta reflexión de autodestrucción masiva que acabo de hacerle, el consejo que les doy. Seamos muy prudentes. La vacuna ayuda. Ahora viene una pastilla, Plaxovil creo que se llama. Ha comprado España 340.000 dosis y se van a entregar. Pero eso sí, no es paracetamol ni es ibuprofeno. Esto tiene que ir como tiene que ir. No es la solución de hoy para mañana. El CSIC sigue investigando la vacuna española, que yo tengo mucha confianza que cuando llegue, llegará. Y eso sí realmente es una vacuna, como conceptualmente se ha definido siempre una vacuna, y es que no me contagio de esa enfermedad. Si yo me vacuno del sarampión, no me contagio de sarampión. Si me vacuno de la rubeola, no me contagio de la rubeola. ¿Verdad? Ese era el concepto de vacuna que nos habían enseñado de chiquitito y que nos ponían ahí a ciegas nuestros padres. La poliomielitis, ¿no? Y se erradica, la viruela, se van erradicando. Porque la vacuna es eso. Te pongo algo en tu organismo que evita que te infecte, ¿vale? La española va en esa línea de investigación y será, Dios quiera que sea pronto, otra gran herramienta para luchar contra esta pandemia. Mientras tanto, el sentido común, por muchos niveles que suban a las islas, hoy nivel 3 a La Gomera, por mucha recomendación, por muchas instrucciones, por muchas limitaciones, restricciones que nos den, tenemos muy claro, a pesar de que nadie nos lo diga, que cuanto con menos gente nos relacionemos, mejor. En espacios cerrados, lo menos posible. Mascarilla siempre que no podamos. Higiene personal y prudencia en la hora de dar besar y dar abrazo. Eso lo tenemos claro desde el 20 de marzo, 30 de marzo, 5 de abril. En eso había que haber incidido mucho. No hay que bajar la guardia ahí porque nos bajen el nivel de alerta del semáforo rojo al verde, no. Que nos bajen las restricciones también. Pero todas esas cosas tenemos que seguir manteniéndolas. Y el Estado, las administraciones públicas, preocuparse de lo que deberían de haberse preocupado, de la información, que no lo han hecho. Pero yo les llamo la atención en una cosa. Aquí en un momento dado se habló de los filtros HEPA y de los detectores de dióxido de carbono. Se puede hablar de los contagios de los colegios, de los contagios de los centros comerciales, de los centros de trabajo. ¿Alguien ha abierto una línea de subvención dos años después para instalar filtros HEPA y detectores de monóxido de dióxido de carbono en los espacios públicos como son los colegios? ¿Alguien ha abierto esa línea de subvención? ¿Ha hablado alguien de ese tema? ¿Por qué? A lo mejor no es lo suficientemente negocio o no hay lo suficientemente intereses económicos para fomentar esa línea de inversión. ¿De dinero público? Esto de tener tres días fiebre da para morderse la lengua y hacerse sangre y contragarse el veneno. Pero esto, de verdad, yo pongo el dedo en el tema. Creo que es importantísimo que cualquier administración, en la primera comunidad autónoma que lo haga, que por favor, todos los científicos, todos los expertos piden este tipo de actuación. Detectores de dióxido de carbono en los sitios cerrados con dificultades de ventilación y empezar a ventilar con filtros HEPA los sitios donde no se pueda mantener la distancia de seguridad. Esto es bueno para el futuro. Esto es invertir dinero en seguridad y en sanidad. Nadie habla de este tema. Se habló en abril, en mayo, en junio. Los aviones, los filtros HEPA de los aviones, ¿se acuerdan? En los colegios nadie se preocupa por este tema. Y de verdad, ¿Que esto va a acabar? Eso parece que es una realidad. No sé si en un mes, en tres o en tres años va a acabar. Va a acabar en función de lo bien que hagamos las cosas. Es una pandemia global. No sirve que haya un pueblo vacunado si el de al lado no está vacunado. No existe seguridad de que una isla esté vacunada, se acabó la pandemia y la isla del frente no está. Y ahí podemos llegar a una cosa que se llama planeta Tierra. Somos una raza, el ser humano, el hombre. Es el momento de demostrar que nos podemos enfrentar de la mano a todo. Pero teniendo en cuenta de que no somos capaces de ponernos de acuerdo ni en el precio del gas, ni en que si van a invadir a Ucrania o no la van a invadir, si OTAN va a poner misiles o tanques o aviones, pues qué le quiero decir. No es que no crean al ser humano, pero la naturaleza, la evolución, la historia nos va poniendo prueba a prueba una vez detrás de la otra. Y aunque hemos demostrado que somos el mejor animal que existe sobre la Tierra, porque somos los que hemos civilizado la Tierra, la hemos conquistado, nos queda mucho por evolucionar como especie y entender que el bien común está por encima del bien personal y que lo que nos une es lo que nos hace fuerte. Cuando trabajamos en equipo somos cuando nos hacemos grandes. Cuando estemos realmente convencidos con esto, y no solamente cuando nos lo diga un coach en una sesión de motivación personal ganando dinero por ello, cuando seamos conscientes de eso, de que individualmente no somos nada más que un micrograno de arena en un universo, pues empezaremos a ganarle al COVID y a ganarle a las dificultades que el día a día nos va a presentar. Hay muchas cosas de las que hablar hoy. Yo tengo que hacer una pequeña selección porque no nos va a dar tiempo a todo. Está claro que las cañadas están súper nevadas y que el cabildo nos va a poner una guagua para que subamos. Pero bueno, por favor, seamos también prudentes en subir a la nieve que viene el fin de semana. No la liemos parda como habitualmente la solemos hacer. Si me he quedado algo atrás, me dirijo a mi médica, pues lo siento. Lo que sí está claro es que hago un llamamiento de que realmente los gobernantes, los dirigentes del Servicio Canario de Salud no están escuchando a los trabajadores de atención primaria y que realmente están al límite, están colapsados. Yo agradezco siempre el dato que recibo de todos ellos, pero de verdad ya no se les puede pedir mucho más. No se les puede pedir mucho más, más de lo que ya se les ha pedido. Seguimos. Los datos del paro también son buenas noticias, como lo de Nadal, ¿no? Pasa a su vigésimo, a ver si gana el vigésimo primer slam. Los datos del paro son importantemente positivos. Me molesta mucho ver cómo no somos capaces de aplaudir unánimemente que se haya generado la cantidad de empleo que se ha generado. Es bueno, lo miremos por donde lo miremos. Le podemos sacar punta al lápiz, que si queda gente en el ERTE, que si para arriba, que si para abajo, lo que queramos. Los datos del paro son buenos. Se ha cambiado la tendencia de la crisis del COVID en el año 20 y el año 21 ha sido un buen año para el empleo en España. Se han generado 800.000 nuevos empleos. Hay 640.000 empleos más que a principios de año. 110.000 en Canarias. Importante. ¿Que son precarios? Oye, que son temporales. Hombre, en el último trimestre, de los 110.000 en Canarias, 56.000 se han generado en el último trimestre. Podemos sacarle la punta al lápiz que queramos sacarle. Pero al final llegamos, y hoy me alegra mucho haberlo visto, que una portada en dos portadas de los periódicos canarios, bueno, que al final es la misma, ¿no? El diario La Provincia en la provincia de Las Palmas de Gran Canaria y el diario El Día en la provincia de Santa Cruz de Tenerife, se hacen eco de lo que yo había sacado en conclusión. Que no era partidario 100% de cargar las tintas, porque yo creo que es el momento de celebrar que los datos del paro son buenos y de apostar porque la crispación social no sea siempre a cualquier noticia, porque eso tampoco es que agota, ¿no? Si es bueno, es bueno, y si es malo, es malo. ¿Queremos hacerle algún apunte al tema? Pues sí, ¿pero por qué? Porque esto va enlazado, y me refiero al titular de La Provincia y del Día, donde nos informan de que el sector público impulsa el empleo en Canarias y el aumento del empleo público equilibra la caída del privado, tanto en un diario como en el otro. Esta reflexión, que es cierta, es decir, que el empleo ha crecido tanto a nivel nacional, pero en Canarias es más significativo este porcentaje de empleo público con respecto al privado. Clarifica un poco la impresión que tiene el ciudadano de a pie de que, bueno, esto de que el empleo ha crecido tanto, pues sí, ha crecido mucho en la parte pública. ¿Eso es criticable? En un momento de crisis, no. El empleo es fundamental. Yo soy partidario de que en vez de dar subvenciones y ayuda a cambio de nada, se le den empleo a la gente. Por ahí, partamos por ahí. Pero que pensemos que la recuperación económica se va a basar en unos datos de empleo que son muy buenos, pero donde el empleo que se genera es público, insisto, no podemos caer en esa tentación. No quiero ser pesado. El dato es bueno, Pero hay que hacer la reflexión. ¿Por cuánto tiempo podemos soportar que el empleo crezca en la parte pública y decrezca en la parte privada? Que no es el caso, ¿eh? Porque el empleo privado también ha crecido. Pero el motor, el impulso de este crecimiento de empleo en España es importante, en Canarias es aún más importante. Es el sector público el que tira del crecimiento del empleo. Este empleo es estable, es continuo, es para siempre. ¿O es una punta? Porque recordamos que tanto en sanidad como en educación el gobierno de Canarias no ha mantenido los refuerzos que se produjeron en el año 21 para atender las demandas del COVID, tanto en sanidad como en educación. Pero la generación de empleo sí se recoge en estos datos de la EPA. Hay que tener cuidadito con la información. También hay que ver el número de afiliados a la Seguridad Social y también hay que ver las cotizaciones a la Seguridad Social. No han crecido en la misma proporción. ¿Por qué? Porque hay mucho empleo público que no cotiza la Seguridad Social. Otros sí, ¿eh? Trabajadores interinos y tal, cotizan la Seguridad Social. Pero el funcionario ya saben que van aparte, ¿no? Por las mutualidades de funcionarios y por el sistema de sanidad privado. Este crecimiento de empleo a mí me da a pensar, o me lleva a pensar, ¿la reforma laboral va a servir para algo? ¿Va a conseguir el apoyo mayoritario de las cámaras? ¿Van en la dirección correcta las reformas laborales? ¿Afecta al sector público? ¿Genera estabilidad en la economía española? ¿Va a mejorar la situación general? ¿O realmente, y yo a veces me considero, es que te obsesiona este tema, es que realmente cada día que pasa considero que la desigualdad más grande que hay en este país, pero con diferencia, es en el sector laboral. Pero no entre indefinidos y temporales, como es el caso de la reforma laboral que se centra en ese tema, de dar estabilidad en el empleo. Si ya la reforma del 2012 permite despedir con facilidad, ya no hay 45 días de aval para que una persona fija tenga garantías de que cada año que pasa en su trabajo tenga más dificultad de despedirlo, no porque sea productivo, que por ahí nunca van a ir las reformas laborales por sobre la productividad del trabajador, sino porque le va a costar más dinero echarme. Es decir, hay que fomentar el trabajo, no fomentar el despido. Pero realmente las desigualdades no van entre temporales e indefinidos. La desigualdad va entre público y privado. Y de eso no se habla, pero es que ni se mira para el lado. Es como Sonsoles cuando hablaba otro día con la señora Riesco, que estaba incómoda y miraba por un lado y miraba para otro. Cuando a un político se le pregunta sobre esto, se le encoge el culo a niveles máximos. Porque son conscientes. Porque la mayoría de los políticos vienen de la función pública. Hay una grandísima diferencia entre las condiciones laborales, las condiciones económicas, las condiciones de estabilidad, de accesibilidad al dinero de los bancos, a infinidad de cosas, a la seguridad en su plan de pensiones, al sistema sanitario, al nivel de becas. Ya les contaré yo algún día lo de las becas. Si eres funcionario o si trabajas por cuenta ajena, si seas autónomo o seas trabajador en régimen general, es infinita. Si tú vas a alquilar un piso y tienes un contrato de la administración pública y se te acabaron los avales, las garantías, los 3 meses de fianza si te evacuas. Para empezar, si te duele el riñón y quieres ir a un urólogo, solo tienes que levantar el teléfono. No tienes que ir al médico de cabecera a que te haga un pase para especialidad y que te den cita dentro de 6 meses por SMS. Eso es desigualdad. Vale, pues a mí estos datos buenos de empleo, que los aplaudo y me parece que son muy, muy, muy positivos, me llevan a pensar que realmente no estamos atacando las desigualdades graves del sistema español actual y que además no lo vamos a conseguir porque los políticos actuales no quieren hacerlo. Por réditos electorales, porque no quieren tocarle las narices a los que tal y no porque le tengan miedo. Los funcionarios son conscientes de esto y no hay que quitarles sus privilegios. Pero hay que ser conocedor de la realidad de un país para intentar corregir los errores y las desigualdades. Y si ustedes creen que la desigualdad en el mercado laboral está entre el temporal a tiempo parcial y el fijo indefinido o fijo discontinuo o como quieran ponerlo, y no está entre quién te paga la nómina, si es dinero proveniente de nuestros impuestos, o quién te paga la nómina es dinero proveniente de su actividad productiva, ahí es donde está la gran diferencia. Y encima nadie lo quiere hablar, y encima nadie le quiere mover, y encima lo quieren ampliar. ¿Qué es empleo público? ¿Genera buenos datos de paro? Claro, inyectando dinero. que mejor que se lo gasten en eso que no se lo gasten, o que se lo gasten en subvenciones a dedo. Pero al final la maldad del sistema se retroalimenta. Tenemos que ser conscientes, de verdad, yo no soy Platón, ni Sócrates, ni Séneca, ni pretendo serlo, ni creo que esté en posesión absoluta de la verdad. Pero es que cuando uno va viendo y viendo y viendo, oye, yo no me quiero convertir en una persona obsesiva, pero es que yo creo que esto es importante. No es la solución, no es la ¿cómo se llamaba lo de Harry Potter? Bueno, la piedra filosofal, ¿no? Seguro que no, pero a mí me llama la atención que nadie le meta mano. Porque por ahí podemos arreglar muchas cosas. Pero insisto, prefiero que se gasten el dinero los administradores públicos en generar empleo público, aunque sea innecesario. Mejor darle dinero para que una persona se levante de su casa y vaya a un puesto de trabajo, a que le manden una subvención y ayuda sin pedirle nada a cambio, o que se quede el dinero recaudado de nuestros impuestos en las cuentas corrientes de las administraciones públicas. Bien invertido está. Pero pensemos que así no vamos a generar un país sólido, no vamos a generar una economía productiva consolidada, no vamos a tener futuro un país subvencionado de una u otra manera. Un país lleno de administradores públicos y sin gente en el tejido productivo que genere PIB, mal vamos. Es decir, tenemos que hacer las cosas un poquito mejor y tenemos que enseñarle a nuestros políticos que sí, que oye, que bien, que las cosas no son todo tan malas como algunos quieren hacerlos ver, pero oye, con prudencia, ¿eh? Que esto es una situación temporal, está bien que gasten dinero en eso y tal, pero tenemos que sentar las bases de generar una economía sostenible, una economía productiva, unos agentes sociales que colaboren en que establezcamos la regla del juego para que una persona vaya a trabajar y dignamente se gane un salario que le permita llegar a final de mes con honestidad, con solvencia, sin tener que estar con pobreza energética, con teniendo que comer alimentos de mala calidad. No sé si me estoy explicando. No estar en el límite de la pobreza. Oye, yo trabajo dignamente, genero mi riqueza, mi empresa, sea pública o privada, genero mi productividad porque yo estoy orgulloso de lo que yo hago, genero ingreso y a final de mes yo tengo mi salario que me permite pagar mi casa, pagar mi luz, pagar mi consumo de mi alimento, de mis medicinas, mi ropa, de criar mis hijos. Y encima la sociedad me permite ir progresando en base a mi esfuerzo y mi disciplina y mi capacidad de producir beneficio a la empresa para la que trabajo, sea pública o privada. Si no vamos por esa línea, no sé cómo hay que hacerlo, ojalá yo supiera, entonces formaría un partido político y pediría el voto. No sé cómo hacerlo, pero es por lo menos sí sé cuál es la intención que deberíamos transmitirle y valorar si los políticos empiezan a ofrecer soluciones a estas cosas. Y ahí entrarán sistemas de pensiones, sistemas educativos, sistemas sanitarios, pero con el leitmotiv, la piedra angular, la piedra filosofal de vamos a hacer las cosas bien. Vamos a buscar soluciones a los problemas. No vamos a buscar la solución a cómo me puedo mantener dentro de 6 meses que me va usted a votar dentro del sistema que me permite vivir como un marqués, dando poquitos palos al agua y encima garantizando mi futuro y permitiendo que mis amigos aprovechen la ocasión de que yo estoy por aquí paseando por la política. No sé si he sido muy pesado, creo que sí, me he pasado mucho el tiempo. Un poquito de publicidad y enseguida vamos con nuestros analistas. Radio, 8 y 45 minutos de la mañana, es el momento de saludar a nuestro analista de los viernes, que es siempre un lujo y un placer tenerlo en antena. Don Salvador García, muy buenos días.
Hola Diego, salud, muy buenos días a todos.
Oye, yo quería hablar contigo hoy del futuro y yo creo que una de las cosas más importantes que me comentabas es el tema del proyecto del Tren del Sur, en el que ya el Cabildo de Tenerife, es decir, nuestros impuestos como isleños, se han invertido en los últimos años. ¿Qué está pasando realmente con el proyecto del Tren del Sur? Porque ahora se están oyendo últimas noticias de que sí Podemos está exigiendo al presidente que esto se quede en una gaveta, ¿no?
Efectivamente, las informaciones que hasta el momento han sido publicadas inciden en una postura de esta formación política, si Podemos Canarias, que está dispuesta a no seguir prestando apoyo, con lo que yo no sé si a estas alturas del mandato el pacto político corre peligro o es posible alguna otra alternativa en el gobierno del Cabildo Insular. Se trata de la eterna, digamos, discusión que ha surgido otras veces en Tenerife a propósito de daño medioambiental, dificultades en el trazado, y puede que hasta, si el debate sigue, aparezcan pues intereses de otro tipo, ¿no? En conclusión, se trata de oponerse, por lo menos al actual trazado, al actual proyecto, tal como está concebido, de un tren al sur. Sabido es que la autopista, la TF1, que conduce desde Santa Cruz de Tenerife al sur de la isla, está pues prácticamente colapsada, ha sido necesario afrontar algunas reformas, y aún así pues el crecimiento del parque automovilístico termina colapsando la vía, dada la intensidad de la circulación, especialmente en algunas épocas del año y no digamos en algunas franjas horarias. La posible alternativa era esta, ¿no? Un tren que desde Santa Cruz de Tenerife uniera las distintas localidades, y aprovechando pues el positivo impacto que tuvo en su día el tranvía, pues tratar de hacer algo similar. Pero si Podemos Tenerife o si Podemos Canarias no está por la labor, cree que esto, primero, no estaba en el pacto de gobierno, y en segundo lugar, tal como está trazado, tal como está diseñado, pues no le satisface la posición y están dispuestos a no continuar con el proyecto, y yo no sé si eso significará algo más, es decir, retirar la confianza política, que en este caso es producir una ruptura. También cabe pensar en lo de siempre, que a estas alturas del mandato pues ya todo lo que se mueva en política suena a electoralismo, y de ahí que a lo largo de las próximas fechas sea necesario que las partes, en este caso, los dos partidos, los dos grupos políticos, no olvidemos que también está Ciudadanos en ese gobierno insular, pues aclaren las posiciones y digan se va a producir, o hay riesgo de producir esa ruptura en la mayoría que gobierna, o por el contrario, pues se van a replantear algunas cosas, o van a volver a estudiar lo que se supone que ya está estudiado.
La inestabilidad del gobierno del Cabildo, yo creo que ahora vienen tiempos malos, se va acercando las elecciones, y yo comparto ahora mismo lo que acabas de decir, Salvador, que este pacto de gobierno, esta coalición PSOE Ciudadanos dentro del gobierno con Unidas Podemos fuera del gobierno, demostraba una debilidad desde su origen que a mí siempre me ha preocupado, ¿no? No ha habido grandes rifirrafe, que sí los ha habido, pero grandes así, por lo menos mediáticos, no los ha habido. Pero este tema, igual es lo que tú bien decías, es la justificación para abrir ya la caja de Pandora y decir, oye, que Podemos está fuera del gobierno, que ahora vamos a tensar la cuerda, vamos a demostrar la debilidad y vamos a hacer campaña electoral fastidiando a los tinerfeños.
Ese es el hecho político, la primera parte. La segunda es la que debemos orientarnos. ¿Estamos de acuerdo o no en que hay exceso de parque automovilístico? ¿Estamos de acuerdo o no en que la TF1, la autopista del sur, para entendernos coloquialmente, está saturada pues prácticamente todos los días? ¿Se hace necesario replantear un nuevo modelo para asegurar, para garantizar la movilidad terrestre, el desplazamiento de miles de ciudadanos, trabajadores, de nativos y visitantes para llegar al sur, cuya potencia turística sigue emergiendo? Me gustaría conocer también aquí la posición que puedan aportar los municipios turísticos afectados, aquellos que están integrados en ese sentido, desde Adeje a los Arona y demás, que están integrados en la Asociación Canaria de Municipios Turísticos. Algo tendrán que decir, porque esta no es una cuestión baladí, en el sentido de que es un hecho que incide en el desarrollo de la isla. El sur, nadie discute su emergencia y su potencia para poder afrontar una buena parte del peso de la economía productiva, y por lo tanto se requiere una solución. Habrá que preguntarle, así Podemos, ¿vale? De acuerdo, tienen ustedes razón, hasta dónde la tienen. Un tren no es viable. Bueno, digan ustedes ahora cuál es la alternativa. Y díganselo a quienes padecen las largas colas y los tremendos atascos en la TF1.
Y además, más que nada, Salvador, la oportunidad que tenemos de tirar de un proyecto en el que pueda ser atractivo para los fondos Next Generation y que vengan un montón de millones a Tenerife, que de otra manera no vendrían.
Posiblemente esa es la peor de las consecuencias. Si este proyecto estuviera, digamos, para susceptible fuera, ¿no?, de ser financiado con los fondos Next Generation de la Unión Europea, se pierden, se desperdician, el proyecto hay que ponerlo en la gaveta otra vez y resucitarlo o mantenerlo ahí, en esa línea de flotación, que significa un debate permanente de idas y vueltas, dimes y diretes, que empantana y sobre todo dilata la solución en el tiempo.
Es así. Bueno, pues hay una cosita que yo he comentado esta mañana, no sé cuál es tu opinión. Yo he dicho que cuando los datos son positivos no se puede justificar que se arañe y se saque la punta del lápiz para generar desánimo en la población. Los datos del paro en España en el año 2021 son muy buenos. ¿Tú qué opinas?
Lo mismo, es decir, son tan buenos que deberían
alegrar a todo el mundo y decir para adelante.
Por supuesto, pero sobre todo estimular a los agentes sociales, que han visto cómo en una etapa tan delicada como ha sido la de la pandemia, la economía española ha sido capaz de crecer. Hoy están dando, creo que desde el INE, ¿no?, un crecimiento del 5% en relación con el año pasado. Un crecimiento de la economía del 5%. Yo creo que es un dato muy estimable. Por lo tanto, sin lanzar campanas al vuelo. Porque,
que podía ser mejor, pero el que pudiera ser mejor no quiere decir que no sea bueno.
Claro, claro. Y por lo tanto, lo de que deberían hacer los agentes sociales menos satisfechos con el dato, y miren que incluyo agentes sociales que van desde asociaciones empresariales, a centrales sindicales, en fin, a todos a los que de alguna manera se ven afectados por este hecho. Lo que deberían hacer es aunar esfuerzos y profundizar en la vía que hasta el momento se ha seguido. De esta forma, creo que cabe el razonamiento, de esta forma se ha demostrado que la economía puede crecer y de que hay empleo, hay yacimientos de empleo, incluso en sectores que hasta hace muy poco tiempo, uno o dos años, eran prácticamente desconocidos. Se puede seguir profundizando en el proceso de la digitalización. Es una buena vía la descarbonización para estar, digamos, en primera línea de producción sin dañar el medio ambiente. Bueno, estos son los factores. Y si encima se genera empleo, pues estamos en la línea de sostenibilidad, ¿no? Es decir, crecimiento económico sin dañar el medio ambiente.
Está clarísimo. Pues yo quería hablar contigo de un tema porque quiero saber tu opinión. Además, aquí pues, hay que jugar un poquito a rapel, porque yo creo que como en casi todos los temas importantes que nos ocupan en este mundo a día de hoy, disponemos de muchísima información, pero mezclada la buena con la mala, con lo cual cada vez tenemos que ser más críticos y más analistas para discernir en qué nos tenemos que apoyar para formar opinión y en qué no.
Me parece muy buen razonamiento.
¿Qué pasa con Ucrania?
Uf. Y ahí
nos perdemos, ¿verdad?
Ahí,
no nos atrevemos.
Desde luego. Pero sí, hay que, primero que nada, contemplar, aunque sea desde la distancia, el hecho, los tambores de guerra que están sonando, hay que contemplarlo de una manera responsable, saber que ahí hay un conflicto, el nudo de un conflicto que puede estallar, y si estalla, pues no digamos cuáles, pues nadie lo tiene, cuáles pueden ser las previsibles consecuencias. Es un conflicto, lógicamente, de intereses territoriales y que pone de relieve pues lo intrincada de la relación internacional entre las grandes potencias, más la propia Ucrania, que naturalmente está con su península de Crimea, está en el en el nudo de la cuestión, como decimos. Pero yo no, que no soy experto en política internacional, yo no me atrevo a decir. Hasta el momento da la sensación de que lo que se está jugando es una partida de póker, si me lo permiten. Con movimientos o de ajedrez, con movimientos de fichas muy controlados, muy delicados. Y, sobre todo, sembrando en el tablero pues las dudas de cuáles pueden ser las consecuencias de esta tensión que ahora mismo se vive. Solo un apunte más. Si Europa afronta desunida esta situación prebélica, pues lo puede pasar mal.
Aquí hay una cosa que me llama mucho la atención y es que para el Brexit Gran Bretaña salió corriendo de la Unión Europea en materia económica, pero sin embargo de la OTAN no se ha movido ni un pelo y es uno de los baluartes. Y otra cosa que me sorprende es cómo Macron ha adoptado, no sé quién se lo ha pedido, el papel de Merkel, según Merkel se ha salido de la política, ¿no?
Sí, el presidente francés en estos momentos además necesita revalorizar su papel político, teniendo en cuenta que, en fin, no está concentrando los apoyos que se podían esperar. Y eso que tiene su tablero bastante disperso. Sí. Pero, en fin, yo creo que el liderazgo de Macron, por lo menos en el ámbito, en el contexto de la Unión Europea, pues está debilitado y quizás necesite justamente afrontar esta dirección o que haga converger en el Elíseo, pues justamente todo el interés desde el que se pueda tratar de encontrar soluciones y que sea él el que ejerza un liderazgo que seguramente los europeos necesitan.
Y bueno, la opinión, yo ahora mismo estoy aplaudiendo, sinceramente creo que se está haciendo un cambio de giro en la política internacional, en la política exterior del actual gobierno, creo que ha sido muy acertado todo lo que se ha ido haciendo ahora, el sacar la cabeza de decir, oye, aquí España pone aviones, pone fragatas, la OTAN nos interesa, Estados Unidos míreme para acá, que yo tengo un problema aquí con Argelia y con Marruecos, y ve usted que yo me comprometo con mi compromiso, aquello que pasó en Irak y en la época Zapatero, ya eso es parte del pasado, ténganme en cuenta. Es decir, yo creo que esto que acabo de decir yo, que no lo ha dicho nadie, sino es un análisis del cambio este de actitud con el señor Álvarez, creo que es positivo. ¿Tú crees que esto que acabo de decir yo está muy lejos de la realidad?
Bueno, siempre se presta matices a algunas consideraciones de lo ocurrido y sobre todo si hay que recordar que el rencor, más que el revanchismo, el rencor no es buen compañero, buen aliado en controversias internacionales. No se debe obrar así, al menos esa es la opinión que tiene uno. La diplomacia es lo que realmente hace avanzar, desbloquea pues muchas situaciones que están ahí empantanadas. Y a efectos de opinión pública, bien, ya se sabe que la opinión pública la puede manejar quien quiera, si dispone de recursos, ¿no? Pero lo importante es que España asuma su condición de ser miembro de la OTAN. Y entonces, claro, en ese sentido, pues su compromiso y su condición de aliado le obliga a tener una política internacional consecuente, sobre todo consecuente.
Y una cosa que yo, no sé si tú lo pensarás igual que yo, pero yo quiero decirlo porque creo que es de justicia y que ya está bien de distorsionar la realidad. Cuando el señor Aznar puso los pies encima de la mesa con el señor Blair y el señor Bush, era un acuerdo entre tres países. No tenía nada que ver la OTAN. Cuando el señor Sánchez está mandando los aviones, y no estoy defendiendo a Sánchez nada, estoy diciendo la verdad, está mandando aviones y fragatas a Ucrania, está cumpliendo con un compromiso internacional por participar en la OTAN. No tiene nada que ver el comportamiento de uno y otro.
No, iba a decir simplemente, Diego, que son situaciones completamente diferentes.
Es que hay quien está diciendo, y ahora no van a ir en no contra la guerra. No, mira, es que estaremos más o menos de acuerdo, pero es que no tiene nada que ver, no son situaciones comparables. Y la gente cae en la tentación de creer que es lo mismo. No es lo mismo.
Sí, efectivamente, ya digo, situaciones dispares y que obligan a... Me vuelvo a decir la palabra anterior, coherencia, consecuentes, porque es la única forma de que se pueda incluso hasta alumbrar alguna posible solución. Yo creo que nadie quiere guerra, ni los rusos, ni los chinos.
Bueno, los fabricantes de armas y munición igual sí, pero son pocos.
Me quedaba ahí, me quedaba esa tercera pata del triángulo, ¿no? Y entonces, efectivamente, algunos fabricantes no se conforman con ensayos, con maniobras y con algunas, digamos, intentonas, ¿no? De hacer valer qué buena es mi industria, mire usted lo que le he fabricado, fíjese si la pone ahora en la frontera. Bueno, pues todo eso naturalmente necesita ser despejado. ¿Con qué? Pues a base de acciones diplomáticas y de organizaciones fuertes. Entiendo que cada país tenga sus intereses y la defensa de sus territorios. Todo eso es muy... Y que hay una... No olvidemos, lo dijiste bien con lo de Nassau. Aquí hay una guerra comercial larvada, ¿no? Son los intereses comerciales de potencias como China, Rusia, Estados Unidos, la Unión Europea, claro. Todo
esa esto. Guerra no para. Oh, esa guerra no eso, para. No tiene ni principio ni fin. Esa va batalla tras batalla.
Eso es. Pero estoy de acuerdo contigo en la apreciación de que no es naturalmente el mismo escenario que se vivió en su momento, y aquella guerra fuimos sin que pasara nada, sin que nos fuera algo en el envite, ¿no? Quiero decir, ahora es distinto.
Pues nada, Salvador, ¿qué te digo? Espero que la semana que viene sigamos contando con tu presencia y tu opinión. Para mí es importante y la verdad es que me refuerza y me haces pensar en cuando estoy de acuerdo contigo. Me refuerza y cuando discrepa, pues me haces pensar. Salva, buen fin de semana.
Igualmente, Diego, salud.
Nueve y dos minutos de la mañana y en tránsito hacia donde vaya, que seguro que va a buen sitio. Muy buenos días, don Tachi, izquierdo.
Muy buenos días, Diego, ¿qué tal? Saludos para todos, ¿cómo estamos?
Pues deseando de que llegues al destino, porque la autopista siempre se oye peor el teléfono y eso nos impide escucharte con nitidez.
Yo voy a hacer una cosa, voy en cuanto pueda salir de la autopista, me echo a un lado y vamos ahí...
Bien, porque es el manos libre, la tecnología Bluetooth que siempre se escucha casi peor.
Bueno,
pues mientras que va buscando un sitio donde poner el coche con riesgo cero, que esté en seguridad y nos permita hablar contigo con tranquilidad y que tú disfrutes tanto como yo de la conversación contigo, seguro que tú en el manos libres me escuchas y en la radio también. Por eso de irte a la laguna, fuera de cobertura de FM, de gente radio, te lo voy a tener que prohibir, sobre todo los viernes. Los viernes o los miércoles, ya veo.
Estoy ahora mismo también en una zona que es bastante delicada para las comunicaciones, que es justo el aeropuerto de Los Rodeos, que es donde ya se mezcla lo que son las frecuencias de la capital con las del norte, y aquí hay un pequeño cacao también de comunicaciones por el propio aeropuerto también, que influye mucho las señales de radiodifusión que hay en esta zona, que hay una zona de mucha comunicación aquí conjunta y es también bastante complicado.
Hasta ahí llega la 95.6 de Gente Radio, perfecta, hasta Los Rodeos, hasta ahí llega.
Hasta aquí llega como un cañón. Mira, te quiero transmitir una cosa en lo que voy buscando el sitio, porque la verdad que yo creo que merece la pena por si alguien no lo ha visto. Hoy tenemos un día en el norte de la isla maravilloso y precisamente en este punto hacia allá.
El Teide se ve nevado,
Estoy teniendo una vista del Teide que es de esas que se te quedan guardadas en la retina, ¿no? Que es la típica foto de postal que tan famoso hace al Teide en todo el mundo, pues hoy la tenemos. Disfrútenla, aprovechenla, porque seguramente habrá muchas cosas que les agríen esta imagen y yo se los transmito para que tengan una visión hoy, ¿no? Y un comienzo de día pues con una alegría con esta imagen que estamos disfrutando. Yo la estoy viendo desde muy tempranito y ahora que he vuelto de nuevo hacia el norte, pues estoy viéndola a la altura de Guamasa y la verdad que es una auténtica maravilla ver los valores que tenemos en nuestra tierra, ¿no?
Está el cielo despejado y se ve perfecto. No, se ve la perfecto. Silueta, un cielo azul detrás. Yo lo he visto esta mañana también cuando venía para acá, para el valle. Precioso. Tenemos dándole el sol por encima. Una maravilla.
Sí, de esos días después de la tormenta, ¿no? Que viene esta calma que da gusto y desde luego, bueno, pues a veces uno reflexiona cuando ve esto de que realmente vivimos en una tierra maravillosa, ¿no? Y que hay que aprovecharla, hay que quererla, hay que cuidarla y sobre todo admirarla, ¿no? Y no estar mirándonos tanto el ombligo con lo del día, porque igual tampoco es tan importante.
Tampoco es tan importante. Pito, más importante es que esta mañana cuando yo llegaba al valle, yo llevo a la chica, llevo tres días sin salir, entonces cuando he salido para acá había visto fotografías del Valle de la Orotava y ayer cuando fui al médico también vi que había nieve por abajo de las cumbres. Me ha llamado la atención que entre ayer, que bueno, era un poquito más tarde, a las 11:00 de la mañana que salí a mi cita, y hoy a las 7:30 que entraba en el valle, que eso es un espectáculo. El entrar en el valle por la mañana es un espectáculo.
Sí, eso es una maravilla.
Pues el lateral izquierdo, la cumbre es totalmente desnevada, es decir, se ha fundido, y yo ayer tuve frío, se ha fundido la nieve rapidísimo.
No. Ayer por la tarde ya prácticamente estaba desapareciendo, pero mira, las temperaturas han bajado bastante y han oscilado entre los 10, 7 grados entre la zona esta de Tacoronte. Pero ayer, anoche estuve yo, por ejemplo, en Santa Úrsula y también había un pelete tremendo.
Hace frío,
¿no?
Bueno, hace frío.
Claro, yo creo que es bueno además que recordemos que vivimos una isla en la que de vez en cuando nieva, en la que tenemos el privilegio de contar con el Teide, que es el origen de toda esa nieve, el origen de mucha agua que luego vamos a aprovechar en los próximos años. Y yo creo que tenemos que retornar un poco a esa visión que a veces, digamos, perdemos del sitio en el que vivimos, ¿no? Y bueno, y admirarlo y disfrutarlo y realmente valorarlo, ¿no? Y bueno, es parte de cómo somos, ¿no? Como isla y como territorio. Y a veces esas cosas se olvidan, pues, por el mundano o la mundana costumbre del ser humano de preocuparse por otras cosas y no disfrutar de otras, ¿no? Y bueno, y yo por eso hice este inciso ya. Ya pues estoy bien. Parado, ¿eh?
Se te oye maravillosamente, no hace falta que lo jure, se oye a la maravilla, la media. Yo quería comentar contigo, fíjate tú, hablando de lo que estamos hablando, el Teide está nevado a lo máximo, tiene una capa de nieve blanca, 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 no se le ve ni una roquita por ningún lado, las típicas hilitos de la foto tradicional. Pero bueno, yo quería hablar contigo hoy de la celebración del Día Mundial de la Acción contra el Calentamiento Global, así que no está mal. Empecemos a pensar si realmente es necesario preocuparse por ese calentamiento global tan alarmante que dicen unos y otros no, o realmente lo único que tenemos que preocuparnos es que empecemos a cambiar nuestros hábitos para empezar a respetar el medio ambiente en el que vivimos con unas condiciones más racionales y más lógicas de las que hemos venido llevando a cabo los últimos años.
Yo creo que tú lo has dicho con tus dos planteamientos. Hay que preocuparse y mucho, porque además lo estamos notando, el planeta está reaccionando conforme al mal trato que les hemos dispensado.
Pero las erupciones volcánicas no son consecuencia de lo mal que nos portamos los humanos, ¿no?
No, eso también
es... Es que también lo he oído, los volcanes se despiertan en Tonga, en Cumbre Vieja.
Son temas geológicos que no hay Dios que lo controle,
¿no? No, pero los fake nuqueros se apuntan a un bombardeo, ¿eh? Así que...
Pero yo creo que tenemos nosotros que ser conscientes con nuestro coche, con los electrodomésticos que compramos, con el uso que hacemos luego de los desechos que generamos. Esto, si no nos convencemos de que realmente estamos en la solución de un planeta mejor, seguramente no vamos a llegar muy lejos. Esto se debe transmitir en los colegios, junto a otros valores que se van perdiendo, evidentemente, pero claro, Diego, yo no veo que las carreteras paren los coches, al contrario, ¿no? Hay un informe de esta semana, bueno, un informe que también habrá que verlo, si quieres ahora lo analizamos un poquito más, ¿no? Porque coches a cambio de trenes, a ver, ¿no? Esto es como cuando el niño, si no comes potaje no hay helado, no hay otra cosa, ¿no? No tiene que haber siempre algo, ¿no? Un pretexto, cuando las cosas probablemente hay que hacerlas por conciencia y no por conveniencia, ¿no? Que es lo que está pasando y es lo que realmente nos está llevando a donde nos lleva. Esta isla, evidentemente, si nos vamos al tema ambiental, es un lugar que está sobreexplotado en cuanto a circulación, en cuanto a emisiones también. No tenemos grandes industrias, pero evidentemente el tráfico es uno de los principales, digamos, focos de emisión de gases contaminantes junto a las centrales de generación de energía en la isla, ¿no? Bueno, yo creo que no debe convertirse en una costumbre decir que esto hay que cuidarlo, sino evidentemente pasar a la acción y cada uno, pues como te digo, tomar sus medidas, poniendo placas solares, poniendo otro tipo de alternativas que generen una menor dependencia de las energías fósiles, que son las que realmente nos están llevando a donde estamos. Que estemos en pleno mes de enero, que haya llovido unos días y ahora hemos tenido en enero, hemos pasado de un verano a un invierno radical, yo creo que eso nos está dando pistas de por dónde van las cosas. O sea que el que no se lo crea, que lea un poco y que mire y observe su entorno, porque creo que algo estamos haciendo para que esto no vaya tan bien como debería de ir, ¿no?
Yo el tema de la educación siempre incido en que creo que estamos dispersando un poco la atención con tantas informaciones y que a lo mejor hay que concentrar en medidas más concretas y que sean más fácilmente transmisibles en materia educativa, fundamentalmente a las nuevas generaciones, ¿no? Yo creo que el exceso de consumo irresponsable, simplemente por el hecho de consumir, hablamos de ropa, que genera una huella de carbono enorme, el consumo de de aprovisionamiento cercano, el hecho de que existan cultivos cercanos, comercios cercanos, que también reduzcamos la huella de carbono. Es decir, el hecho de que vayamos generando hábitos de vida, que introduzcamos normalidad en nuestros consumos personales, de no tener un armario con 76.000 camisetas y tirar, esta temporada tiro 54.000 porque compro 84.000, no tener que estar supeditado a tanto consumo de tantas cosas innecesarias.
Sí, hay una mezcla ahí perversa, Diego, que es el poder adquisitivo cuando se mezcla con la ignorancia, ¿no? O sea, a ver, que nadie se me ofenda, ¿no? Pero, o bueno, si alguien se ve ofendido por lo que yo digo, pues lo siento, mejórelo, ¿no? Vamos a ver, hay gente que tiene un poder adquisitivo importante y no tiene una conciencia ambiental o no tiene una conciencia hacia el prójimo, que realmente lo haga una persona interesante, pues es lamentable. Solo tener dinero, evidentemente, te hace la persona más pobre del mundo, ¿no? Yo creo que hay que saber vivir, hay que acostumbrarse a vivir con lo justo y necesario, ¿no? Porque este planeta, no se creen ustedes que puede producir todo lo que necesitamos. Algunas cosas habrá que pasar de ellas y ver que igual no son tan necesarias.
Y reutilizarla, no sentir, claro, vergüenza por ponerte el suéter, bueno, de tu hermano.
Claro. No, igual
o que del vecino.
Igual que vamos a tener que hacer con los residuos, incluso con los orgánicos, en un momento dado, pues también ser un poco más ecológicos en ese sentido, ¿no? El reutilizar, eso es fundamental, la reutilización de todo, ¿no?
De todo, la materia prima, reconvertir los productos viejos en nuevos.
Es que no se puede. Hemos tenido aquí en este país hace unos días un debate.
El reparar ordenadores, reparar televisores, reparar lavadoras, claro.
Claro, es que de eso nos hemos olvidado. Estamos tirando cosas a la basura y como tenemos un poder adquisitivo que nos lo permite, pues somos capaces de comprar más. ¿Eso qué significa? Pues tirar más de más recursos,
más basura.
Y cada día estar. Vamos a llegar a un momento dado en el que nos vamos a quedar en la edad de piedra, si vamos por este camino, porque este planeta no nos va a dar más de lo que tenemos ahora, ¿eh? O sea, y hay cosas que yo creo que realmente son absurdas tenerlas o ansiarlas o luchar por ellas. Hay que luchar más por otras cosas, más por una cuestión de conciencia, más por una cuestión de, no sé, de una mentalidad más consciente hacia la conservación y hacia el entorno, ¿eh? Es lo que nos queda, o sea, convivimos con las personas que queremos en un entorno que debe ser, hombre, cada día pues más limpio, más acorde, ¿no? No lo sé, hoy tengo este discurso un poco ecologista, lo siento, pero...
No, para mí, yo no me defino como ecologista, ni muchísimo menos, yo...
No, por eso, no lo sé.
Pero sí estoy concienciándome de que esto es necesario, que las nuevas generaciones lo tengan claro, porque nosotros ya lo hemos adquirido por convencimiento, no nos lo han enseñado, pero hemos llegado al convencimiento.
Claro, porque además no nos engañemos, que para conservar o para preservar un lugar o un espacio o ser conscientes sobre cómo están las cosas, no hace falta tener la pegatina de ecologista,
claro,
o pertenecer a nadie, ¿no?
Ni ser radicalmente ecologista o radicalmente vegetariano o radicalmente lo que sea.
No. Eso se hace sencillamente, como hablábamos antes, con un poquito de educación, un poquito de conciencia, y eso nos llevará mucho más lejos como sociedad. Punto. Y esto debe ser un valor que deben manejar personas de cualquier ideología y de cualquier condición, ¿no?
Sin llevarlo al extremo, Tachi, sin llevarlo al extremo. Para tener conciencia del cambio climático no hace falta ser ecologista radical, de Greenpeace.
No. Es que además, tampoco los ecologistas, digamos que podrían ser un perfecto ejemplo de por dónde habría que llevar la lucha ecologista. Yo creo que cualquier madre, cualquier ama de casa, cualquier trabajador, cualquier persona, por muy humilde que sea, tiene una opinión ya formada de por dónde puede ir esto, ¿no? Lo que no podemos seguir es que imperen las ideas que tienen intereses en lo que nos rodea, ¿no? Quien tiene intereses, pues evidentemente defiende otras cosas, pero cuando ya hablamos de lo colectivo, la idea de cualquiera es válida para poder resolver las cosas, ¿no?
A mí
los ecologistas, digamos, de carné, a mí no me gustan en absoluto, porque ya tienen un discurso preconcebido en el que seguramente no vamos a avanzar para mejorar, sino vamos a llegar hasta el punto en el que llega su radicalidad y lo que hay que hacer es avanzar, ¿no? O sea, evidentemente, ¿no?
Yo siempre doy los mismos consejos a la gente que tengo cerquita, ¿no? Es decir, es más ecologista el que cierra el grifo del agua cuando se está cepillando los dientes mientras que se mueve el cepillo en la boca, que el que va diciendo por ahí que recicle usted, ¿no?
Sí. Decir,
hábitos pequeñitos. Oye, la ducha, se cierra el grifo cuando se están jabonando, si no hace mucho frío. Lavar la vajilla, si no tienes lavavajillas, pues el problema es que ponen la vajilla cortito. si las haces manos, pues cierras el grifo, apagar la luz cuando sale la habitación, no tener la televisión encendida como es. Es que son tantas cositas.
Totalmente. Tener paciencia para repetir 15.000 veces a los más pequeños, apagar la luz,
claro, cierra el grifo. Es un gesto ecológico total. Es decir, usted apaga la bombilla y está dejando de echar humo una central eléctrica. Y se está dejando de sacar un carbón o un fuel de donde tenga que salir.
Totalmente.
Hay que convencer eso. Es decir, el tema de la huella de carbono me parece que es un concepto tan abstracto que hay que llevarlo al colegio para que la gente cambie los hábitos por convencimiento.
Ahora mismo hay algunos movimientos por parte de la administración con respecto a esa eliminación de la huella de carbono. Por ejemplo, en Canarias creo que hay un sector muy importante que es el turístico y ya está llegando a acuerdos fundamentales, ¿no? Las organizaciones hoteleras con la administración regional para llevar a cabo acciones en ese sentido. Yo creo que eso es ejemplar, además transmitirlo también a los colegios, ¿no? Que los propios colegios también lleven a cabo su labor para eliminar la huella de carbono, que, vamos, yo supongo, imagino, y espero que así sea, en muchos ya se estén llevando a cabo programas en ese sentido, y por ahí va el camino, ¿no? Esta sociedad ha ido avanzando a base de moverse como sociedad y no como colectivo, ni con mensajes radicales, sino llevando a cabo una formación con paciencia, con una constancia a lo largo de los años, y yo creo que por ahí hemos avanzado pues en cuestiones como igualdad, como respeto a la sexualidad de las otras personas. Bueno, pues todo eso nos hace mejores como sociedad y como personas. Yo creo que, bueno, los retos en este sentido valen la pena, ¿no?
Oye, una última cosita que quería comentar contigo, porque es que son muchos los temas que me gustaría hablar contigo. Te va a tener que venir un día aquí conmigo y echar 3 horas de programa.
Yo ya no, vamos a ver, la semana que viene, y lo firmamos ahora, y ahí me comprometo.
Con un socialdemócrata, yo quiero aquí un socialdemócrata que me contradiga.
No me pongas etiqueta.
No me toques las palmas, Diego, no me toques las palmas. Oye, no, nada más que una cosa. Yo hoy he sido crítico con el papel que han ocupado los medios de comunicación generalistas, los grandes, las cadenas de televisión, es decir, los grupos de comunicación, con el tema de la pandemia. He sido muy crítico, o por lo menos no he sido muy crítico, soy muy crítico mentalmente, he intentado no ser muy crítico en el micrófono, pero sí lo he criticado. No me parece que hayan estado dando la talla en la transmisión de la información. ¿Estás de acuerdo conmigo, socialdemócrata?
Absolutamente.
Es que hay unos medios de comunicación afín al Partido Socialista subvencionados con grandes cantidades de millones, que yo no sé si en esos millones estaba incorporado el decirle: diga usted esto, diga usted aquello, no permita esta opinión, corte este tema. Porque es que, de verdad, hay situaciones que digo, es que la libertad de opinión no se está respetando. Es que este pensamiento no está siendo igualmente fomentado que este otro. Ve uno cosas que dice, esto no me gusta.
Claro, bueno, pero tienes que decirlo, Diego, tú estás obligado a decir eso, ¿eh? Si lo ves, lo peor sería ocultarlo y no.
Y además demonizamos cuando alguien opina algo diferente a lo que está bien visto que se diga. Aquí ahora mismo hay una ola de aquí todo es vacunar y vacunar y vacunar y vacunar.
Sí.
Y eso es lo único que hay. Y todo el que el mundo que diga que eso hay que cuestionarlo, automáticamente se le tacha de negacionista. Como cuando uno dice, oye, el feminismo tal, usted es nazi, usted es de Vox. No, mire usted, es que yo opino que esto está bien, pero hay que... En cuanto le pone una puntualización. Y oye, he visto cosas como cerrar micrófonos, ¿eh?
Pues yo eso no lo he visto, claro, tampoco estoy tan pendiente, y la verdad que todo lo que es información sobre el COVID, huyo.
Sí, ¿no? Por si acaso te pones a dudar, ¿no?
No, claro, porque vamos a ver, no, estoy absolutamente de acuerdo contigo en el sentido de que, por ejemplo, ayer mismo las autoridades sanitarias ya aconsejan que se vacunen a los 5 meses, si mal no recuerdo.
Me está escribiendo un oyente y me dice, el que no lo haya visto, que vea el programa de Iker de ayer. Será el de cuarto milenio.
Sí, el de Iker.
Bueno, yo lo digo. Dice que clarifica muchas cosas. Bueno, pues.
Bueno, pues que la gente lo vea y que contraste, y eso es importante. Si son propuestas o son ideas diferentes, yo creo que es importante ver, valorar las cosas. Pero yo estoy de acuerdo contigo en que hay una especie de pensamiento único sobre cómo hay que actuar ante esta pandemia, que vale. Que una pandemia que afecta a toda una población, que afecta a todo un planeta, evidentemente hay que afrontarla con una idea común, pero es que aquí tenemos 17 ideas diferentes para afrontar un mismo problema, y eso es así.
Pero Tachi, no puede uno sacando pecho diciendo, yo tengo la tercera vacuna puesta, y yo tengo que mirarlo y decirle, ¿y yo no? ¿Y entonces soy menos que tú?
No.
Vamos a hablar por qué no me he puesto la tercera vacuna, porque yo tengo mi argumento, es decir, usted me hace una prueba que mi sangre no tiene antígeno, no tiene anticuerpo, y yo me la pongo. Pero si tengo niveles de antígeno enorme, porque yo he pasado el Omicron y no lo sé, en el mes de diciembre, ¿cómo me voy a permitir usted que a ciegas me ponga un chute de tercera vacuna si a lo mejor tengo los anticuerpos por las nubes?
Es que aquí el problema, Diego, es que sobre esto han opinado más o han aportado más ideas formas de combatir esta historia, más los políticos, quizás, o se nota mucha política detrás de todo lo que se dice, más que lo que es el argumento científico, ¿no? Y eso es así.
Pero es que están los inmunólogos están hartos de decir esto que acabo de decir yo, y no es un fake news, sí. y no es un disparatado de tío. Es decir, son personas que hablan contigo en directo, que le ve la cara, los ojos, y te dicen, no, tranquilo, tú tienes una situación, porque yo tengo mis enfermedades crónicas, tú tienes que andar con pie. Pero, entonces, ¿por qué los medios de comunicación dicen, no, la tercera vacuna ya está a disposición, los 18 años? ¿Esto qué es? Y si no te has puesto la tercera vacuna, ¿por qué no te has puesto la tercera vacuna?
Es más fácil actuar de manera conjunta y común para toda una población que no estar yendo de manera individualizada casi a resolver el problema o resolver la situación en esta pandemia de cada persona. Y para la administración es más fácil pues ir a saco. Por eso han salido algunos casos que han generado dudas y han generado algunos efectos secundarios sobre algunos de los vacunados. Hay gente que se ha vacunado y se ha puesto enferma de COVID inmediatamente. O sea, o no se sabía hace unos días qué hacer y ahora y ayer vinieron con la varita mágica y dijeron que eran 5 días. A mí me extraña, a mí lo que realmente también me choca es que se insista tanto en el tema de la vacunación, pero que haya más insistencia que información sobre el proceso de vacunación, ¿no? Eso es lo que a mí realmente me choca y me... Yo por eso, ver un informativo de una televisión por la tarde, a las 8 de la tarde, que es el que puedo ver, me parece terrible. O sea, son 45 minutos de información sobre el COVID que no entiendo cómo nos las estamos comiendo, pero vamos, tranquilamente, ¿no?
Ya un día hablamos, cuando estés por aquí, de los contenidos fijos de los telediarios según la cadena, ¿no? Los de Mediaset en 4 y en 5 son de un perfil, uno los de 4, otro los de 5. Lo ves un día detrás del otro y dices, pero chico, si es que tienen como un guión. Y después los de Antena 3 y la Sexta también son diferentes, pero también alineados.
Pero el mismo guión de todos los días.
Todos los días. Los mismos contenidos. Oye, tienes que... Yo cuando digo, ¿y dónde está la mascota? ¿Y dónde está la mascota? ¡Tac! La mascota. Ya salió el castor, la ardilla o el perro. Pero te la meten sí o sí.
Pero te metes en otras cadenas a nivel mundial, los grandes imperios informativos de la CNN, de la Fox y todo esto, y están con sus miserias diarias de Estados Unidos, ¿eh? No están tanto con el COVID, que también tiene su papel protagonista, pero están en las guerras políticas y en el problema doméstico, ¿no? De un país que tiene 300 millones de habitantes. Aquí el COVID es el COVID, o sea, salvo esta semana con lo de Ucrania y alguna cosa que cambió, bueno, no mucho, pero lo de Ucrania ha cambiado un poco la apertura de los telediarios, el COVID sigue todavía formando parte de la información. Cuando, bueno, aquí estamos intentando escapar y levantar este país todos los días, los que se levantan temprano, para hacer esto, ¿no? Y con COVID o sin COVID, aquí seguimos subsistiendo, pero vamos, parece que estamos condenados a estar 2-3 años con esa con ese monotema formando parte de nuestra vida. Me parece demasiado, ¿no?
Pues sí, pues vámonos acostumbrando. Tachi, buen fin de semana, a ver si la semana que viene ya tenemos un programa normal y te vemos los miércoles. Y de vez en cuando te das un saltito por aquí.
Tú avísame, me doy un salto. No hemos hablado de los carnavales, no hemos hablado del tren del sur. Cosa que te agradezco.
Un abrazo, buen fin de semana.
Buen día. Feliz fin de semana para todos. Venga, hasta luego. Chao.
Pues hoy, como le avisaba a primera hora, ahí tenemos la primera candidata que tiene el apoyo de la fábrica de la tele, no de Mediaset, pero la fábrica de la tele apoya. A mí me encanta la canción, tiene un ritmazo, es pegadiza y el contenido, ahí lo tienen, escúchenla.
A ti que tienes siempre caldo en la nevera, tú que podrías acabar con tantas guerras, escúchame. Mama, mama, mama.
mamá, mamá. Por tantas mamás. Todas las mamás.
Pues después de escuchar a esta candidata a representarnos en Eurovisión, que a mí me encanta la canción, vaya por delante, el contenido es fantástico, escuchen la letra, no caigan en la tentación de la manipulación que algunas cadenas van a hacer y voten en conciencia. A mí me gusta mucho esta, ya lo digo. Y después de la primera parte del programa donde el contenido político ha sido intensivo en el día de hoy y he transmitido pues la opinión que tenemos sobre el Servicio Canario de Salud y de la gestión que se está haciendo de esta pandemia, vamos a desingresar un poquito ya en los contenidos y vamos a empezar a disfrutar de lo que es la radio de fin de semana, que ya se nos viene encima. Y para eso vamos a presentarles el espacio Hospitén y vamos a hablar de un tema que a mí me parece apasionante y además muy de moda. Para ello tenemos a la mejor, a la oftalmóloga del Grupo Hospitén, doña Cristina Piñera. Muy buenos días, doña Cristina.
Hola, ¿qué tal, Diego? Buenos días.
Pues no lo he anticipado, pero ya lo digo. Vamos a hablar de la... Es que me cuesta mucho trabajo decirlo sin meter la pata. Blefaroplastia. ¿Lo he dicho bien, doña Cristina?
Perfecto.
En español, cirugía de párpados caídos. En español.
Exactamente.
Cada día más de moda y además cada día más necesaria. Y para que nos explique bien en qué consiste esto de la blefaroplastia, la tenemos a usted. Así que, ¿qué es esto de la blefaroplastia?
Pues, mira, Diego, la piel de alrededor de los ojos o periocular es muy finita. Entonces, en esta zona es donde empezamos a notar los primeros signos del envejecimiento. Las primeras arrugas, las bolsas y la apariencia esa que da el párpado caído, que nos produce como la mirada cansada y triste. Entonces, en la época en la que vivimos, que ya sabemos que tenemos que pasar la mayor parte del día con la mascarilla, los ojos se nos van más hacia la zona de la mirada, la zona superior de la cara, pues ahora está cobrando mayor protagonismo. Entonces, la blefaroplastia es esa técnica que nos permite eliminar ese exceso de piel y las bolsas que se presentan ahí, en la zona del párpado superior e inferior. Es una cirugía que rejuvenece, vamos.
Ahora, con esto de las mascarillas, como bien dice, no hemos empezado a dar cuenta de que los ojos son la máxima expresión del lenguaje no verbal, de las emociones, y nos fijamos muchísimo en los ojos. Entonces, la blefaroplastia ha aumentado porque somos muy coquetos y nos estamos dando cuenta que los ojos no están tan bien como creíamos.
Exacto. Aparte del objetivo este que tiene estético, también los pacientes dicen que después de la cirugía que ganan campo visual, o sea, aparte de esa parte estética y que ahora se ha puesto tan de moda, también pues descarga mucho la mirada y libera sobre todo la parte del campo visual de la zona superior. O sea que también tiene esa parte como funcional.
Eso es cierto, que cuando uno va perdiendo vista va arrugando un poco los ojos, va cerrando el campo visual porque apuntas y ves menos. Pero claro, si te van cayendo los párpados también vas reduciendo el campo visual. ¿Qué personas son candidatas a realizarse esta cirugía? ¿Cuándo alguno de los que usamos los ojos muy habitualmente debemos empezar a pensar, oye, vamos a plantearlo el poder usar esta técnica quirúrgica?
Pues mira, principalmente son los que vienen a la consulta, son pacientes mayores que tienen estos cambios de producidos por el paso de los años, pero también viene gente joven que por genética pues notan estos cambios de una forma más precoz. Entonces, también hay una clase de pacientes más de edad media que por inflamación de un síndrome que se llama de blefarochalasia, pues van presentando esa inflamación en el párpado superior. O sea, tenemos pacientes de todas las edades. Yo creo que no está bien hablar de edad en este tipo de cirugía. De todas formas, tiene que haber una valoración personalizada, ¿vale? Porque aparte de las bolsas y de la piel, pues ya sabemos que nuestra cara no es del todo simétrica y hay que buscar bien en la consulta pues la posición de la ceja, cómo es la piel, porque es diferente en cada ojo, es decir, una valoración personalizada de cada paciente.
Vaya, que no hay un candidato ideal, no hay un perfil que digas a partir de los 30 años...
El paciente mayor, ¿no? Por encima de los 50. Pero ya te digo que hay gente también joven que se opera.
¿Cómo se realiza esa técnica? ¿Es una cirugía invasiva, poco invasiva?
Pues actualmente es una cirugía poco invasiva y bastante segura. Se hace con anestesia local. Se puede también poner algo de sedación, pero normalmente lo hacemos con anestesia local. Se realiza pues siguiendo las líneas naturales de la piel. Primero se realiza un marcado y después nosotros lo hacemos con el electrobisturí. Hacemos las heridas, las incisiones, que quedan luego escondidas en el surco, entonces, del párpado. Solemos quitar eso, piel, a veces también músculo y grasita, y buscamos coagular mucho para evitar los hematomas de después. Y ya te digo, es una cirugía ambulatoria, no requiere ingreso, no es dolorosa ni molesta, y los cuidados los hace el mismo paciente desde su casa. O sea que...
Y entonces, pues, operatorio prácticamente ninguno, ¿no?
Pues el posoperatorio es bastante rápido y seguro. O sea, ya te digo, los pacientes se recuperan casi enseguida. A los 7-10 días suele resolverse el hematoma normalmente, que va mejorando así despacito con la colocación de frío, del hielo. Y lo único es que, bueno, llevas unas suturas, eso sí, durante esa primera semana, que las retiramos en la propia consulta a los 10 días. Básicamente puedes incorporarte al trabajo, sí, a la semanita. Lo que no puedes hacer es ejercicio ni grandes esfuerzos los primeros días.
¿Se puede hacer una blefaroplastia para un solo ojo en caso de que sea necesaria, o siempre es conveniente hacerlo para los dos?
Se puede hacer, pero la verdad es que normalmente solemos tocar los dos para, ya te digo, para dejarlo lo más simétrico posible. O sea, lo más habitual es encontrarnos pacientes intervengamos en los dos ojos.
¿Y en Hospitén se puede realizar esta técnica quirúrgica en todas sus clínicas? Aquí en el Puerto de la Cruz tenemos la posibilidad de acercarnos y que nos traten y salgamos con los ojos arreglados.
Tanto aquí en el norte, mi compañero, la doctora Esperanza Arroyo, y yo la realizamos, y en Santa Cruz, en Hospitén Rambla, el doctor Emilio Blanco también la realiza.
¿Tienen consecuencias oftalmológicas en lo que es el globo ocular o esto no afecta para nada? Pues yo es que tengo mucho miedo que me toquen los ojos, no me pongo una lentilla porque me da miedo tocarme los ojos.
Bueno, tú piensas que en esta cirugía lo que estamos tocando es la piel, ¿no? La parte externa. Es verdad que es importante recalcar que el párpado lo que tiene es una función de protección del ojo, entonces es importante que También valorar pues que el paciente no tenga graves problemas de ojo seco, por ejemplo, eso sí sería una contraindicación. Pero normalmente los pacientes suelen estar contentos y manteniendo que el paciente pueda tener un buen cierre palpebral después de la cirugía, que eso nos aseguramos mediante las mediciones que hacemos tanto en consulta como previo a la cirugía, pues no suele notar grandes problemas después, al revés.
¿A quién le recomendarías que se mirara al espejo hoy con aspecto crítico? ¿Le recomendarías a que todos los ciudadanos de este país, a partir de ninguna edad, miren sus ojos y digan, son mejorables? ¿O esto es puramente clínico? Es decir, gente que necesite realmente mirarse a los ojos.
Yo te digo que hay gente que de verdad nota como pesadez, pues al leer se cansan más, e incluso eso, notan lo de la pérdida del campo visual. Y luego dentro de la parte estética, pues esto ya depende más de cada uno. O sea, yo creo que a partir de los 50, de los 55 años es la edad que más nos consultan.
Igual es de mala educación, mi madre me decía, hablar de dinero siempre es de mala educación, pero bueno, hubiese un poquito mal educado, porque ¿sabes lo que pasa? Yo tengo 56 años y últimamente leo menos porque digo, es que la luz no es la adecuada, ¿sabes? Es decir, no me gusta leer en tabletas y tal, ni en e-books de estas cosas, intento leer en papel y siempre busco una excusa, y yo me estoy dando cuenta que es que los ojitos, aparte de la presbicia, los palpaditos están cayendo. ¿Es muy caro una cirugía de este tipo?
Pues mira, se solicita un presupuesto para cada paciente.
No hay un estándar, ¿no?
Pero alrededor de los 1.500 euros.
¿Por ojo o por los dos ojos?
No, ambos ojos.
Que yo tengo un amigo que es cirujano estético de pecho y habla por unidad. Cuando le preguntan, presupuesto aproximado tal, y después por dos.
Claro.
¿Y financiáis?
No, aquí es bilateral.
¿Financiáis este tipo de intervenciones, como el dentista, cuando uno va a hacerte una ortodoncia?
La verdad es que ahí
no lo sabe, ¿no?
No lo sé. Pero bueno, lo puedo preguntar y
te digo. Yo pensaba que era más caro, así que... Oye, sí. Pues nada, salud y estética conjugada en la blasferoplastia. Cristina, yo creo que a mí me ha llamado la atención y yo me lo voy a plantear. Sí. Así que...
Claro, vente por la consulta y lo miramos.
Pues lo vamos a hacer, no te quepa la menuda que me vas a ver los ojos. Cristina, bueno, muchísimas gracias por todo lo que nos has contado hoy. No,
gracias a ti. Venga, buen día.
Buen día. Y 9:43 de la mañana, aquí seguimos en el Puerto de la Cruz. Ya les digo yo que ya hemos acabado con la política en el día de hoy, en la semana de hoy. A lo mejor dentro de un ratito, cuando hablemos con la tertulia de la chica, algún ramalazo político se nos sale. Pero ahora vamos a disfrutar. Ya hemos disfrutado de la blefaroplastia para que la gente se lo piense. Las cirugías estéticas no son tan modernitas y tan de progre. Oye, a veces uno tiene que mirar también por la estética y esa inversión que a veces uno hace en la ortodoncia, en ponerse los dientes derechitos, blanquitos y tal y pascual. Pues también hay que mirar para los ojos, porque es verdad que yo tengo los párpados caídos. Y el otro día me decía un amigo mío, que fue concejal en el Puerto de la Cruz en la época de los Padrón, me dice, no me notas nada. Así con... Y digo, hostia, pues estás más joven. Y digo, se había tocado la blasferoplastia esta en el Puerto de la Cruz. Además creo que se lo hizo la doctora Cristina Piñera, que nos acompaña la mañana de hoy. Y ya a esta hora de la mañana, 9:43, yo creo que si me pone una sintonía me va a decir a todos los oyentes que se avecina tiempos de cine. Y para hablar de eso, nadie mejor que don Manuel Díaz Noda. Muy buenos días, Manu.
Buenos días. Te estaba escuchando y me estaba acordando de la máxima de máquina baja.
Sí.
En esta sociedad sucia y cinética, a los hombres de verdad solo nos queda la estética.
Está claro. Yo que uso champú para barba y no lo encuentro por ningún lado, ¿te lo quieres creer? Solamente lo venden en un centro comercial. Champú para barba, ¿eh? Ni en el valenciano, ni en el alemán, ni en todos esos supermercados que hay por ahí, nada. Al alemán, pues nada. Al francés. No lo hay en Mercadona, bueno. No lo hay. En Lidl lo hay en el campo, para que nos entendamos. Pero vamos a hablar de cine, que esta semana también, todas las semanas nos traes un montón de información y se me quedan tareas pendientes. Tengo una lista, Manu, si tú la vieras. Digo, necesito varios fines de semana. He estado 3 días en casa y no he visto nada, ¿sabes? Porque estaba pachucho con la fiebre y tal, no tenía ganas de ver. Estaba intentando leer un poquito más que ver. Pero escúchame, esta semana viene densito este tema, ¿eh? Yo tengo aquí un par de ellas que tengo muchas ganas de oírte decir, a ver qué nos cuentas.
Pues sí, sí, la verdad es que viene el terreno bastante frondoso.
Pues empezamos por plataformas, como siempre, ¿verdad?
Empezamos, sí, por plataformas. Empezamos con Movistar Plus, que sabemos que Movistar es una... ahora mismo cada vez, bueno, se va nivelando más la cosa, pero sigue siendo Movistar la plataforma que invierte más en ficción nacional, sobre todo ficción en forma de serie. Y esta semana nos llega Todos Mienten, que es un proyecto del cineasta Paul Freixas, que es verdad que pues ha hecho sus trabajos en cine, pero que sobre todo pues en televisión es el creador de series como Los Misterios de Laura, ahora tan en boga y tan comentada, Pulseras Rojas o Sé Quién Eres. En este caso, pues él se encarga de dirigir y de escribir esta serie, Todos Mienten, una serie con un cierto contenido sexual y que se ambienta dentro de un pueblo costero donde parece que todo se mueve, digamos, dentro de la rutina y la normalidad, hasta que pues en las redes salta un vídeo sexual de una de las profesoras del pueblo manteniendo relaciones con uno de los alumnos del instituto. Eso pues obviamente genera una conmoción, genera enfrentamientos. La profesora, además, la madre del alumno, es su mejor amiga. O sea, con una situación en la que un pueblo donde todo el mundo se conoce, pues este tipo de situaciones pues afectan de manera bastante enraizada. Y al mismo tiempo aparece pues el cuerpo sin vida de uno de los habitantes del pueblo en el acantilado. Se empieza a hacer una investigación sobre esta muerte y empiezan a surgir pues sospechosos de quién pudo haber estado involucrado en esa muerte. Se trata de un thriller, como vemos, con toques de suspense, de drama, de humor negro, con un reparto intergeneracional, pero donde podemos destacar pues ya los nombres más conocidos: Irene Arcos, Natalia Verbeke, Miren Ibarguren, Leonardo Sbaraglia, Juan Diego Botto, Ernesto Alterio, Eva Santolaria, Maya Salamanca, Jorge Bosch. O sea, gente ya con un amplio recorrido y que además pues también con mucho trabajo en el mundo de la serie.
Pero ¿cómo se te va la olla, Mac?
Entre todos los tíos follables que hay, vas tú y eliges a uno que es alumno tuyo y el hijo de una de tus mejores amigas.
Es que no lo entiendo, hijo. Os lleváis casi 30.
Van a acusarme de abusos. Iré a la cárcel.
Si sale, quiero saber dónde vas y con quién.
De un plumazo te has cargado todo.
Entonces esto es una miniserie. Yo tenía la idea, fíjate tú, que era la segunda parte de Sé Quién Eres.
La vida más de lo que está.
No. En este caso es miniserie e independiente. Son 6 episodios. Y hasta la conexión es que es el mismo creador.
Vale. Y Sé Quién Eres se quedó allí en abierto, pero no va a haber segunda temporada, ¿no?
Que yo tenga información, ¿no?
No, vale. Pues entonces la damos por concluida y la quitamos de la lista de pendientes de que venga algo nuevo. Vamos a la segunda ofrecimiento que nos hace en plataforma también.
Bueno, la segunda es de las que te obliga a hacer ejercicios de prevención para el Alzheimer, porque tiene un título larguísimo y para acordarse hay que hacer el reglaje mnemotécnica. Se trata de La mujer de la casa de enfrente de la chica de la ventana.
¿De la casa de enfrente o enfrente de la chica o enfrente de la ventana? Tremendo título, ¿eh? La mujer de la casa de enfrente de la chica de la ventana.
Efectivamente, bueno, es una miniserie.
La voy
también
a analizar con mi hija de segundo de la ESO, semánticamente, objeto, sujeto, predicado, complemento directo, indirecto. La vamos a pasar bien este fin de semana con esta frase.
Bueno, ten en cuenta que todo esto viene de una traducción de un título en inglés, así que el
no hay ni un solo verbo.
No, en este caso es todo un sustantivo.
Todo un sustantivo.
Bueno, se trata del nuevo proyecto de la actriz Kristen Bell, la actriz que se dio a conocer gracias a la televisión con Verónica Mars y que ha seguido pues alternando en este caso cine y televisión, pero principalmente televisión con series como The Good Place. En este caso esta miniserie llega de la mano de Netflix y es una parodia pues de este tipo de historias un poco en la línea de La Ventana Indiscreta, es decir, de personaje obsesionado con vigilar y observar a sus vecinos y que pues por esta manía voyerística pues acaba siendo testigo de un crimen. La variante que en este caso, por un lado, aunque hay un elemento de suspense, obviamente, el tono es más de comedia, y que por otro lado, digamos que la testigo no es muy de fiar por, digamos, su afición al vino y a mezclarlo con pastillas. A partir de aquí, pues bueno, jugamos precisamente con la perspectiva de qué es real, qué no, qué pudo haber estado afectado por el consumo de alcohol y otros elementos y realmente si hay o no un crimen en el caso de, en este caso, en La Ventana de Enfrente. La serie pues bueno, cuenta también con un reparto amplio, la acompaña a Kristen Bell, Michael Ealy, Mary Holland, Shelley Henning, Cameron Britton, Christina Anthony y Benjamin Levy Aguilar.
¿Sabes cuántos capítulos de esta serie?
8 episodios.
Buah, eso son muchos. Es que Netflix los coloca todos y cuando empieza, cuando hace paz, no tiene fin. 8 capítulos.
Sí. Bueno, 8 capítulos, sí.
Pues vamos con la siguiente.
Pues ahora damos un viaje en el tiempo y además una serie que para aquellos que estamos esperando que nos llegue la segunda parte de la película de Downton Abbey, que llegará el 18 de marzo, pues nos puede ayudar a aguantar el mono hasta entonces. Se trata de La Edad Dorada, que es la nueva producción de Julian Fellowes, que fue el creador de Downton Abbey, que continúa con pues esa misma línea de drama familiar de época, pero en este caso cambiando de localización geográfica. Nos vamos, el año es 1882, pero nos movemos a Nueva York. En este caso es la historia de una joven que vive en zona rural, en Pensilvania, y tras el fallecimiento de sus padres, pues se va a vivir con sus tías a Nueva York. Sus tías son, digamos, de clase alta, además, por así decirlo, vieja burguesía, y tienen pues un enfrentamiento con unos nuevos vecinos que son pues nuevos ricos, gente que se ha enriquecido a través de, en este caso, toda la parte del petróleo, y pues la confrontación entre pues una clase alta casi novelesca que se vive con de hecho todo frente pues a gente que viene con digamos un nivel económico recién adquirido. La serie está protagonizada por tres actrices muy destacadas que son Christian Baranski, Carrie Coon y Cynthia Nixon. Y ya en las redes están reclamando una combinación de las dos, de La Edad Dorada y Downton Abbey. A ver si Julian Fellowes anima. How can anyone be so rich?
You bastard. I may be a bastard, Mr. Thorburn, but you are a fool.
Esta me tienta, Manu, esta me tienta. Y además, esa idea que acabas de decir, que se mezclen dos series, a mí me apasiona. Yo me gustaría que eso pasara.
Sí, hombre, aquí yo creo que el mayor inconveniente sería el presupuesto, porque Downton Abbey es una serie muy cara. Localizaciones.
Ah, bueno.
Localizaciones,
verdad. Sí. Una está en América y otra está en Inglaterra, claro.
Sí, bueno, si traslada a los de Downton Abbey a Nueva York, habría más posibilidades, pero que rodar en el emplazamiento de Downton Abbey era tremendamente costoso. Por eso la serie tampoco tuvo mucha más continuidad, porque era carísimo.
Pues vamos con la última propuesta de esta semana, que ya es la parte infantil, ¿no?
Efectivamente, nos llega a través de Disney Plus, en este caso un spin-off, o sea, es decir, una continuación a partir de uno de los personajes secundarios, pues de una de las franquicias de animación populares, pues de finales de los 90 hasta ahora. De hecho, el próximo mes de marzo se cumple el 20º aniversario del estreno de la primera película, La Edad de Hielo, y ahora nos llega Ice Age, Las Aventuras de Buck, que sería, por así decirlo, la sexta entrega de esta saga. Aquí tenemos que los personajes de Cash y Eddie, que recordemos son los hermanos de Ellie, pareja de Manny, uno de los protagonistas de la saga, pues han decidido independizarse, alejarse de un poco la influencia de su hermana, que pues bastante autoritaria para ellos, y de paso pues también pues buscar sus propias aventuras. En esas aventuras pues acaban atrapados en una cueva, la cueva del mundo perdido, una cueva subterránea controlada por los dinosaurios, y ahí se encuentran con Buck Wild, personaje que ya se había presentado en Ice Age 4, La Formación de los Continentes, que es una comadreja tuerta, cazadora de dinosaurios y amante de las aventuras. Buck conseguirá salvar a Cash y Eddie, y juntos pues buscar la forma de liberar este mundo perdido del dominio de los dinosaurios.
Este es el lugar más peligroso del mundo.
Espera, ¿puedes repetirlo? Tenía una nube en la oreja.
¡Ah, por el amor del cielo! ¿Qué os ha traído aquí?
Y en esta sexta entrega de Ice Age no sale mi personaje preferido, que no es otro que Diego, el Dientes de Sable.
Pues no te lo puedo asegurar, porque si sale hará un cameo.
Era bueno, era parecía fiero, pero era bueno ese hombre.
Sí.
Personaje preferido.
Muy bien, sí. Bueno, pues, y tampoco se sabe, del resto no se sabe muy bien, sí se supone. Que sale Ellie, porque se la menciona, pero del resto, lo dicho, si salen, harán un cameo al principio de la película, y después ya la historia tirará por otros derroteros.
Pues vámonos a las salas, a ver qué nos ofrecen las salas para este fin de semana.
Bueno, pues arrancamos los estrenos en sala con una película que para los amantes del terror yo se la recomiendo encarecidamente, porque yo tuve ocasión de verla hace un par de meses en el festival Isla Calavera, y para mí va a ser una de las películas, desde luego una de las películas de terror de este 2022, seguro. Claro. E incluso yo ya la tengo colocada como una de mis pelis favoritas de este año, y eso que solo estamos acabando el mes de enero. Es una película espectacular, La Abuela, dirigida por Paco Plaza, un cineasta que también ha ido demostrando sus virtudes dentro del cine de género, tanto de terror, con películas como Verónica. Es uno de los artífices de la saga REC, junto con Jaume Balagueró, y también ha probado otros formatos como el thriller con Quien a Hierro Mata, que también es una película estupenda. Aquí yo creo que consigue posiblemente su mejor película, una cinta más, influida por el estilo de Roman Polanski, de películas como El Quimérico Inquilino o La Semilla del Diablo, y nos presenta por la historia de una joven que vive en París, modelo, una carrera como modelo incipiente, y que cuando parece que ya va a tener su gran oportunidad, tiene que dejarlo todo, irse a Madrid para cuidar de su abuela, que ha tenido un ataque, no se puede valer por sí misma y tiene que cuidarla a ella hasta que encuentre a alguien que se puede quedar con su abuela y cuidarla. Y mientras tanto, pues empiezan a suceder cosas bastante extrañas y que pues nos hacen cuestionar hasta qué punto pues la abuela está invalidada o no. una película, digo, aterradora, que opta más por la atmósfera, por el terror soterrado, que por el susto fácil, y para mí desde luego una de las películas de terror del año.
Como usted es el único familiar que consta, sí necesitaríamos que viniese cuanto antes.
Claro.
Y además es coetánea, es decir, de la época actual, con lo cual más miedo da.
Sí, además es una película que se empezó a rodar antes de la pandemia y se tuvo que interrumpir el rodaje por el confinamiento. Y claro, hubo cambio de guión, primero porque había que adaptar el rodaje a las nuevas medidas de seguridad. Pero es que, claro, es que en medio pasó todo lo de las residencias y adaptaron un poco la historia a las nuevas circunstancias.
Parece que se ha despertado. Abuela, mira, pues qué guapa estás.
Yo te digo que las películas de miedo hay que ir a verlas al cine porque, y además y las ver de noche, porque después el regreso a casa es lo auténticamente complicado.
Sobre todo cuando entras en casa y está la luz apagada.
Sí, porque ir del salón al dormitorio cuesta, ¿no? Pero ir del garaje a la cama a veces cuesta mucho más. Pues vámonos a la siguiente.
Bueno, ahora nos vamos con una película de producción francesa basada en un libro que supuso un impacto importante en el país en el año 2000, un libro escrito por Florence Ovenas, que quiso investigar la precariedad laboral de primera mano y un poco de incógnito se hizo pasar por trabajador en un transbordador que cruza el Canal de la Mancha, y allí pues fue testigo en primera persona de la situación de los trabajadores. Este libro, pues, digamos que puso una problemática social sobre la mesa. El libro pasó por las manos de Juliette Binoche, quien quedó apasionada por el libro y lo quiso llevar a la gran pantalla. Y ahora pues nos llega esta adaptación cinematográfica, que no es en este caso una historia real, porque ya el propio libro ficcionalizaba las experiencias de Overnas, pero que desde luego la información que nos presenta de primera mano, que una película en un muelle de Normandía. Sin duda, para aquellos que busquen pues títulos de relevancia social, pues de gran impacto. ¡Salud!
¿Usted no tiene ninguna duda?
A veces, pero lo que quiero contar es más fuerte que mis dudas.
Muy recomendable, además tiene premios internacionales, ¿no?
Efectivamente, sí, película. Además, eso, sobre todo un proyecto personal promovido por Juliette Binoche, que digamos, ha utilizado su peso en la industria del cine para que esta película se haya hecho realidad.
Pues vámonos con la tercera propuesta.
Pues la tercera, a mí me parece también un título muy interesante a diferentes niveles. Por un lado es la nueva película de Billy August, que es, recordemos, discípulo de Ingmar Bergman, director de grandes títulos, más siempre, al igual que su maestro, pues obsesionado con las relaciones interpersonales, las relaciones familiares, y que aquí pues pone su mirada en toda una institución danesa, que es Karen Blixen, que bueno, digamos, a nivel popular la vinculamos más con la Meryl Streep de Memorias de África, pero hay que recordar que es una de las escritoras fundamentales de Dinamarca. El Pacto, que es la película que se estrena esta semana, nos lleva, digamos, una etapa ya crepuscular de la escritora, cuando tiene 63 años. Está en la cima del éxito, está próxima a ganar el Premio Nobel de Literatura, y de repente pues conoce a un joven poeta y hace un pacto con él. O sea, le propone utilizar ella toda su influencia para que él triunfe, pero a cambio tiene que hacer todo lo que ella diga. Y cuando dice todo, es todo. Y entramos ahí también en una situación de obsesión sexual entre la escritora y este poeta, que por otro lado estaba casado. La verdad es que es una película que tiene pues esa mirada un tanto oscura a lo que ha sido siempre una figura venerada por parte de la literatura. Está interpretada por la veterana Birgit Newman, y tenemos también pues a Simon Beneberg y a Nana Skrarup Voss, que interpreta pues al otro matrimonio protagonista, al poeta y a su mujer.
Que es verdad que usted pertenece a otra.
¿A qué otra?
Muchos pactos. Vamos con la cuarta y última oferta cinematográfica de la semana en salas. Todos
tenemos. Bueno, pues la última es una película que nos lleva de camino hacia los Oscars y al mismo tiempo nos retrotrae pues a Irlanda en los años 60, Irlanda del Norte a finales de los años 60. Hablamos de Belfast, que es la nueva película como director de Kenneth Branagh, que en este caso es director y guionista, no participa él como autor, y sin embargo, aunque la historia se presenta como una historia de ficción, bebe mucho de las propias experiencias personales de Branagh de pequeño. Nos cuenta pues toda la situación de lucha obrera, de cambios culturales radicales, de violencia en las calles en Irlanda del Norte a finales de los 60, pero a través de la mirada de un niño que ve cómo toda esta situación pues afecta a la estabilidad de su familia y también la posibilidad de que pues por seguridad su familia decida mudarse y viajar a Estados Unidos, donde bueno, pues tendrá que empezar de cero, e incluso pues bueno, los comentarios que le llegan son incluso bastante bastante negativos, de que ahí va a llegar, va a ser otra cultura, nadie le va a entender a la hora de hablar, etcétera. La película aparte nos llega como una de las favoritas de cara a las candidaturas a los Oscars. De hecho, se plantea como la principal rival a Jane Campion y El poder del perro. Y como hacemos, bueno, una historia en este caso de paso de la inocencia a la juventud y con ese toque de Branagh, que habla aquí también de por qué su fascinación por el mundo del teatro.
Todos tenemos nuestra propia historia, pero lo que hace que cada una sea diferente no es cómo terminan, sino el lugar donde comienzan.
¡Buddy!
¡Santo Dios!
Mi madre dice que si nos vamos a Inglaterra, no nos entenderán al hablar.
Si no pueden entenderte, es porque no te escuchan. Tú sabes quién eres, ¿verdad? Eres Buddy de Belfast, donde todos te conocen.
Pues Manu, la verdad es que sorprendentemente de los cuatro estrenos que hemos comentado hoy en plataforma en sí, en sala, no hay ninguno que esté producido por ninguna plataforma, de esos que vamos a tener rápidamente en casa, ¿no? Es decir, que vuelven las producciones convencionales y tradicionales al cine.
Sí, aunque bueno, no te acostumbres.
No, sé que eso nos va a inundar.
No, y porque claro, la situación, fíjate, últimos estrenos así que han llegado, películas como El último duelo, como West Side Story, como El callejón de las almas perdidas, que además con un perfil más dirigido a un público adulto y sin tener el respaldo de una plataforma detrás, pues han fracasado en taquilla. Y ya todos los analistas están diciendo que esto es ya un síntoma de que este tipo de producciones al final es que no van a pasar por salas, van a derivar directamente en plataformas, y que las salas de cine lo que nos va a llegar son las macroproducciones de superhéroes y de efectos especiales y cosas que vayan dirigidas a un público lo más amplio posible y que se tenga ya, digamos, un mínimo de garantía de éxito en taquilla.
Pues nos iremos amoldando a lo que ellos quieran. Bueno, pues para acabar hoy no tenemos clave musical esta semana. La semana que viene te prometo que sí te daré una. Pero bueno, ha habido una desagradable desaparición de la figura musical de Meat Loaf y creo que hoy dedicas ese espacio, esta despedida. Que por cierto, te voy a despedir porque cuando acabe la música nos vamos. ¿Con qué nos vas a despedir hoy? ¿Con qué nos vas a sorprender en banda sonora?
Bueno, en este caso con una canción que no es una banda sonora, sino que de la que se construyó prácticamente una película a su alrededor. Es verdad que Meat Loaf, aparte de cantante, tenía su faceta interpretativa, no especialmente destacada, pero bueno, dejó al menos un par de papeles, digamos el de Eddie de Rocky Horror y Bob en El Club de la Lucha para la posteridad. Pero esta canción que estamos escuchando de fondo, Everything I'll Do, I'll do everything for love, but I won't do that. En este caso es una canción de uno de sus discos, pero que en 1993, cuando llega el momento de hacer el videoclip, contratan a Michael Bay, que en aquel momento era uno de los directores estrella de videoclip, todavía no había debutado como director cinematográfico, y monta un pedazo de videoclip a base de secuencia de acción, con persecución, con explosiones, con helicóptero, todo para una canción que en el fondo es una balada rock. Pero claro, pasó a convertirse en uno de los videoclips de referencia de la década de los 90 por su sentido narrativo, por su sentido cinematográfico. Así que nos quedamos con esta imagen, con esta mezcla de La Bella y la Bestia y el fantasma de la ópera escenificada para esta canción de Meat Loaf.
Pues Manu, la semana que viene más cine y más plataformas y más bandas sonoras. Que tenga usted un buen fin de semana. Nos quedamos con Meat Loaf.
Buen fin de semana para todos.
Temazo de Meat Loaf. Por cierto, este fue el que dijo que no se pondría la mascarilla aunque se muriera, y pues resulta que se ha muerto. Y parece, no está confirmado, no sé si lo han confirmado ya o no, pero ayer oí una noticia de que había muchas probabilidades de que este hombre hubiese muerto por causas cercanas al COVID-19. Pues seguimos porque ya digo, y vamos a intentar olvidarnos de la política hasta la semana que viene, y para eso mire usted qué sintonía.
Mi pasión, y ahora mismo les digo, me comería un lechón.
Pues sí, Gastrocio con mi amigo Javier Jiménez. Buenos días, Javier.
Hola, muy buenos días.
Que para el que no lo sepa, sabe mucho de muchas cosas, pero entre otras cosas, y hoy estamos celebrando el Día Internacional, con lo cual, Día Internacional, no, Día Europeo de la Protección de Datos, estarás contento, ¿no?
Pues sí.
Porque tú te gustan esas cosas, de las protecciones de los datos.
A mí me gusta, ¿no?
Te da de comer.
Me da de comer, llevo 22 años en este tema. Imagínate.
Algo sabrá,
y hoy,
¿no?
Hoy me han hecho un buen regalo, que me he enfadado un poco, porque es una de las cosas que yo tenía en mente desde hace, pues, 10 años, una cosa así, y hoy ha salido una app de estas, en base más o menos a mi proyecto.
¿APP gratuita o APP de pago?
No, hombre, siempre se paga, ¿no? Siempre se paga.
De una manera u de otra.
Pero de todas maneras estamos ya otra vez en Lisa con el tema este, y ya se lo he mandado a los informáticos para que la degranen bien y a ver si ya le metemos mano.
¿Pero la protección de datos se trata de proteger a los datos o proteger a la persona del mal uso de sus datos?
A proteger a la persona del mal uso de sus datos, claro. Esa es la idea.
¿Y ha servido para algo lo que lleva 22 años? ¿Ha mejorado mucho? ¿O se ha complicado todo mucho?
Ha mejorado bastante. Lo que pasa es que la gente tampoco... parece ser que con ellos no va. Si no va
¿Que
con
no
ellos,
le importa mucho o que...?
No les importa mucho porque parece que con ellos no va. Ni empresarios, ni autónomos, ni consumidores, ni nada. O sea, parece que no va.
Es que todo esto
y
de
después
la...
va cuando tienen un problema, evidentemente. Entonces sí va.
Todo esto de las bases de datos, que hace 22 años, como dice Javier, que lleva trabajando en la Ley de Protección de Datos, que es de esa época, ¿no? ¿Ha cambiado todo
no,
tanto?
No, 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 no. Es anterior porque... porque antes estaba la Lortá.
Sí, pero no, la gente no le preocupaba nada.
No, y
ni había que hacer nada. Después de...
No, sí había que hacer. Había que hacer una carta. Había que hacer una carta y comunicarla a la agencia. Entonces, el primer contacto que tuve yo con la protección de datos fue en el 95, pero no profesionalmente, sino derivado de unos productos que teníamos nosotros en base a bases de datos, evidentemente. Vendíamos bases de datos. Y ahí nos encontramos con una consulta de un banco del País Vasco. Y entonces ya nos metimos un poco y lo dejamos ahí. Y luego en el 99, en un aeropuerto, leo en un periódico económico que derogarían la LORTA y saldría la LOPD. Y ahí ya dije, no, esto, ahí vi el negocio. O sea, ahí vi el tema. Digo, no, esto va a ser...
Aquí hay trabajo.
Aquí hay trabajo y pues mira, pues se ha convertido en mi profesión.
Pero de todas
maneras, en una de ellas, pero vamos, en la más importante.
Yo lo que digo es que de lo que había, lo que hay es un mundo diferente. Antes las bases de datos se vendían en disquete, como mucho, en papel, como habitual. Y ahora, por mucho que queramos proteger los datos, nosotros mismos les damos la posibilidad a las big data, a las grandes empresas, de gestionar nuestros datos como a ellos les da la gana.
Sí, pero todo eso... Porque lo
consiente tácitamente, y además le das una teclita para decirle, te autorizo a que hagas con mis datos lo que quieras.
Pero autorizo a mis datos para que lo use usted en esta cosa, nada más.
Pero después ya sabes tú.
Y ahora no es tácitamente, ahora es expresamente.
Pero bueno, importante que seamos conscientes de que la protección de datos empieza por no poner a disposición de la gente a cosas que no quiere que sean públicas. Y sobre todo en las redes, tener mucho cuidado qué es lo que se comparte y qué es lo que no se comparte. Que los datos son el nombre y los apellidos.
Yo siempre comida.
Sí, o pixelada la cara, ¿no?
No. Yo, la mía no. La mía me da...
No, digo algunos que ponen pixeladas las caras.
Sí, no, pero yo...
O fotos de gatitos.
Sí, bueno, pero yo a mí eso ya me da lo mismo, porque ¿quién no vas a ser desconocido siendo conocido? O sea, eso está claro.
Pues nada, hoy se nos ha estirado como siempre, se nos pasa el programa, así que vamos al contenido. Que te veo ahí unas notas tomadas. Yo no sé
qué esto fue ya. Porque como ayer me dijiste lo de vamos a hablar de
vinos, quesos y mojo.
Del vino, queso y mojo, me faltó el queso y me faltó el mojo, pero bueno, eso lo tengo.
Vale. Hoy como es viernes, vamos a hablar de vino.
No hay ningún problema, pues solo tengo la cabeza, eso no hay problema.
Qué bueno que sea. Yo lo de los quesos cada día. Hoy voy a hablar voy a nombrar al queso Pajonales. Maravilloso.
Ese es fantástico.
Y además no es tan caro, queso comestible. Y se puede consumir trocito a trocito.
Pajonales cuando yo...
De la que sería Bolaños, de Gran Canaria.
No, Pajonales es Pajonales. Bueno, sí, Bolaños lo comercializa, evidentemente, como otros tipos de queso de Gran Canaria. Y ya yo creo que tiene algo de Lanzarote también él allí.
Sí, puede
yo
ser.
Yo probablemente la semana que viene le dé...
Te vas a ir para allá a verlo, ¿no?
A ellos sí.
Pero sí.
Voy a ver a los míos, pero también voy a ver a él.
Se consigue por aquí fácilmente, en supermercados locales. No,
ellos
no
tienen...
No en Mercadona ni en Lidl, en supermercados de aquí.
Pero es que ellos tienen ya aquí comercio, ¿eh?
Sí, yo.
Ellos tienen nave aquí ya.
No, yo no tengo dificultad ninguna de conseguir ningún queso Gran Canario. Así que hay distribución eficaz. Pero vamos a hablar del vino canario, que a mí ese también me interesa mucho. Porque la cuestión está de que por qué el vino canario es tan caro y por qué no puede competir con el Ribera Duero. Hay quien no se entera de que el vino canario es como es.
Bueno, el vino canario...
Y cuesta lo que cuesta.
Su pionero, porque aquí vamos de pionero. Yo soy pionero en el tema de protección de datos, evidentemente, a nivel nacional, porque tenemos pues 8 oficinas delegadas fuera. Nosotros somos servicios centrales. Y también el portugués Fernando de Castro le debemos la primera cepa plantada en la isla de Tenerife en 1497. Y esto fue porque él al venir, era portugués, y él al venir vio que los suelos, fíjate lo que te voy a decir ahora, o fíjense lo que les voy a decir ahora, vio los suelos volcánicos de la isla de Tenerife y claro, al fijarse en su gran fertilidad, dice, voy a plantar una viñita, a ver qué pasa. Pues ha pasado lo que tenemos hoy en día, que tenemos pues 1, 2, 3, 4, 5 consejos reguladores en la isla de Tenerife, ¿no? que son, todo el mundo sabe que es la Icoden Daute y Sora, es una, Valle de la Orotava, Valle de Güímar, Abona y Tacoronte, evidentemente, ¿no?
Ah, Centejo, Tacoronte, Centejo.
Tacoronte, Centejo. Y después dice...
¿Qué es el que más te gusta?
¿Eh?
¿Es el que más te gusta?
No, no, ¿los todos, distinguen? Todos tienen. Sí, 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 sí.
¿Se distinguen?
Sí, sí, todos tienen. Sí, claro, todos tienen. Los de Güímar tienen unas peculiaridades diferentes a los del Valle de la Orotava. Estos, a su vez, diferentes a los... Fíjate tú, hay una zona en el Valle de la Orotava, en la Perdoma, sobre todo en la zona esa de la Perdoma, que hay un vino blanco, afrutado o tipo, y seco, que se parece mucho, 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 muchísimo al de Rueda, a lo de la denominación de origen de Rueda.
Y esto, que abarca una superficie superior a la isla de Tenerife en 4 veces.
Sí.
Y tiene una única denominación de origen y todo el mundo lo conoce como vino de Rueda.
Sí, pero es que, ¿sabes qué pasa? Que
es que haya 5 denominaciones de origen en la isla de Tenerife.
No, a mí eso no me preocupa mucho, porque realmente nosotros vivimos en una zona que somos microclima.
Vale, pero...
Con lo cual...
El poner en valor esas 5 denominaciones de origen es que tenemos que tener un producto que se pagara al precio que vale fabricarlo.
Y se paga. ¿Por qué? Vamos a ver.
Es ahí donde tenemos que llegar.
Vale.
Que la gente pague ese precio siendo conocedora de...
Pues te lo voy a poner...
Y sobre todo los autóctonos, los locales.
Sí, 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 sí. Te lo voy a poner...
son los que más lo critican.
Normal, coño. Bueno, normal. Casa de Herrero, cuchara de palo, como siempre, ¿no? Pero vamos a ver. Les voy a poner un ejemplo muy sencillo y muy fácil de entender, ¿no? Vega Sicilia, ¿vale? La plantación o la bodega Vega Sicilia tiene vinos, ¿no? Pero luego tiene uno que la tiene en unas hectáreas reducidas por un clima, porque el rayo de sol le incide de una manera y el agua le incide de otra, que ese es carísimo y está dentro de la misma plantación o el mismo cultivo o la misma finca. ¿No? Pero está en un mollerito, pues se vale una pasta. Pues nosotros aquí tenemos prácticamente lo mismo, o sea, cada zona es distinta, incluso en la misma finca, de la misma zona, pequeña, porque son pequeñas, no, no son latifundios, son minifundios, existe variedad siendo la misma uva. Con lo cual, la producción no puede ser mucha. Con lo cual, el tiempo que se le dedica es bastante y por eso se encarece, no es por otra cosa.
Y el vino canario tiene calidad exportable, en el sentido de que yo aprecio pues sí, el vino que me gusta y el que no me gusta. No pues sé sí. si es bueno, pues, malo o regular, pero sé que el que me gusta y el que me gusta.
Pues mira,
y agradablemente, cada vez me gustan más los vinos canarios. ¿Se puede poner en valor ese sobrecosto que tiene la explotación, la
sí,
fabricación de ese?
De hecho ya se están exportando vinos...
Es que eso tengo de contentillo, que se valora más el vino canario fuera que dentro.
Claro, porque el precio, vamos a ver, para
nosotros... Que es fácil encontrar gente que pague lo que vale el vino fuera y aquí...
Claro, vamos a ver, mira, Shakespeare, por ejemplo, y Walter Scott, entre otros, en sus obras hace dos siglos, pues ellos... nombraban las excelencias de los caldos de Tenerife, ¿no? Entonces se vendía bastante bien y se exportaba bastante a Inglaterra. Luego entró el Madeira y el Oporto, porque al estallar el volcán y cargarse Garachico, pues
no entonces, podía salir el vino.
Entonces
para allá.
Hubo una recesión ahí en 1663, ¿no? Más o menos, estamos hablando de esa época. Entonces, claro. Luego se empezó a enviar otra vez por el puerto de la Cruz. Exportábamos vino y exportábamos los plátanos, ¿no? Entonces, claro, ¿se paga fuera? Sí, se paga fuera. Sí, se paga fuera, claro. Sin problema ninguno. Estados Unidos, Japón, Rusia, algo en Alemania, Inglaterra. O sea, tú nombras Canarias y Canarias es producto codiciado, ¿entiendes?
Yo tengo la sensación de que hay que trabajar mucho más el vino canario como marca, y porque eso que estás contando es la historia del vino en Canarias, que llevamos, somos antes que incluso
1497.
Algunas bodegas.
O sea,
de aquí salía vino 1400, antes de que saliera
Jerez. En 1490.
Hacia Inglaterra.
Pero escucha, fíjate tú qué gracia, ¿no? En 1497 la gente se queda pescando. Pero fue
en
1492 fue cuando se descubrió América.
5 años después.
¿Eh? O sea que
empezaron a plantar vino.
O sea que fíjate tú.
Que cómo, cuando Colón vino por aquí no había ni una viña. Ni una viña.
No había. Fue después. Pues inmediatamente después.
No, y quizás de las cosas más importantes es que hay cepas, sí, hay viñas, pues fíjate, que son auténticas de la media edad, de la Edad Media, aquí en Canarias, claro, solo en Canarias, porque sí, por la Europa,
pero tú date
continental
cuenta,
la arrasó
pero
una
pandemia.
Pero
fíjate tú el dato.
De vid.
Sí, sí, el dato este es importante también, porque en esa época se llegaron a exportar 11 millones de litros.
Y ahora fabricamos menos.
Yo no sé lo que se fabrica ni lo que se produce.
11 millones de litros no fabricamos.
Ni nada de nada, pero lo que te quiero decir es esto. Y luego, mira, por ejemplo, por Tacoronte Centejo tiene 2.422 hectáreas en producción y tiene 52 bodegas. El Valle de la Orotava tiene 676 hectáreas y 23 bodegas. Y Coden de Autovisora tiene 315 hectáreas y 20 bodegas. Fíjate lo que hay en tan poco territorio, más o menos, ¿no?
Muchas bodegas.
Valle, pero es porque es
minifundio. Tradición familiar, minifundio.
Minifundio, tradición familiar y luego la tipología del terreno, que es importante eso, y del clima. Porque tú aquí tienes un sol ahora espectacular y pasas por los rodeos y te está cayendo un palo de agua en mil pares de narices, o sea. Que
en poco espacio de tiempo, diversidad de clima.
Exactamente. Y luego, Valle de Güímar tiene 720 y 20 embotelladoras o bodegas. Y Abona tiene 1.367 hectáreas y 16 bodegas. O sea que hay bodegas y hay hectáreas en producción.
Y vinos buenos, que es lo
y muy
y vino, muchos vinos para probar, y hay mucha variedad.
Y claro, yo no vamos a nombrar ninguno porque nos vamos a quedar, pues con la cara roja. Pues si se nos olvida alguno y siempre hay alguno que no se conoce porque no está etiquetado, por ejemplo, que está riquísimo.
Sí, sí, el típico vino de garrafón. Que antes sí. Había que ser muy valiente para bebérselo antes, pero ahora hay buenos vinos.
No, pero es que ahora hay gente que los tiene esos, los garrafones.
De cuartita 16, en cuartita.
De cuartita en cuartita, 16 litros y tal. Y dice, no, yo lo vendo aquí en mi esto, tipo guachinche. Tipo
le sacan más.
Le sacan más o le sacan menos, pero no tiene la producción suficiente para etiquetar, por ejemplo, ¿no? Y
el que se lo bebe lo disfrute y el que no lo envidia.
Exactamente, pero tú vas a la casa a buscarlo. Ese es el tema.
Si no tiene problema de sobrestock.
No.
Vende lo que fabrica.
Eso está vendido.
La base del guachinche.
Exactamente.
Pues Javi, no te queda nada más, porque te he visto la chuleta liquidada. La semana que viene, sobre esta misma.
No, solamente decir que en 1985 fue cuando se creó la primera denominación de origen, que es la pionera, evidentemente, que es de Tacoronte y Centejo, que fue la dinamizadora del tema este, ¿no?
Pues sí. Sigamos trabajando en darle calidad al vino a Tenerife.
Y espérate, y claro, y el vino es el fiel acompañante del queso.
A mí yo vino sin queso y queso sin vino.
Claro, y de las papitas con los mojos de los que íbamos a hablar.
Eso es más complicado,
verde, rojo.
Pero el queso y la nevera, el queso en la nevera y el vino en la bodega.
Sí, hoy y la papita con el
queso. Eso ya tiene más trabajo.
No, la papa.
La semana que hablamos de queso, de las papas y los mojos, sí, para la siguiente.
Vale. ¿Eh? Sí, sí.
¿Te parece?
Los quesos están.
También variedad de queso y también aquí mucha calidad. Mucha variedad y mucho
bueno. Hombre, aquí son campeones del mundo, de Europa, de España, de aquí mismo. Son campeones.
Hay casi tantos tipos de queso como tipos de perros, me decía el otro día uno. Digo, ¿no? Yo creo que sí. más tipos de queso que de perro.
Sí. No. El queso canario también, cuando se ha puesto en valor, siempre ha estado. Pero bueno, nunca se le ha dado esa importancia. Una vez que se le ha dado la importancia, también por los pastos que hay aquí, y por la diversidad del clima.
Y por la cabaña
y la cabaña, ¿entiendes? O sea, es que las leches dan unos quesos espectaculares.
Fantástica. Javi, la semana que viene más. Buen fin de semana.
Sí, señor. Igualmente. Muchos saludos a todos y nos vemos mucho. Es anti-COVID, ¿eh?
Anti-COVID.
cadera rompe corazones, solo existe una. No hay imitaciones. Na, na. Y si aún no me crees, pues me toca mostrárselo. Sé que pirío.
Pues ya nos hemos venido arriba con la sintonía. Estábamos aquí comentándole mis incidentes sanitarios de este fin de semana. De esta semana, de este fin de semana, digo yo. Para mí todos los días son fiestas. De este martes, miércoles y jueves, que he estado confinado preventivamente porque tenía un poquito de fiebre. Y bueno, pues ya he hablado esta mañana suficientemente sobre el sistema sanitario y el aplauso que les he dado a estos sanitarios que nos están acompañando heroicamente. Porque de verdad, qué sanitarios tenemos. Qué maravilla de personal, qué maravilla de gente. Cómo los estamos sometiendo a una presión exagerada. Están, de verdad, agotados. No digo que que estén estresados ni estén superados por la situación, porque valen su peso en oro, pero sinceramente, mayoritariamente son maravillosos profesionales, gente con una voluntad y una vocación de servicio público envidiable, y una vez más lo aplaudo, porque de verdad, a mí me parece que son ejemplos a seguir. Buenos días, doña Adelia Escobar.
Muy buenos días,
¿qué tal? Me alegro muchísimo de verla, que hacía tiempo. Y ya le estaba pidiendo disculpas por haberle fallado el martes. Nada. Pero ahora vamos a intentar compensarlo de la mejor manera, porque yo quiero hablar, porque para mí es una de las cosas más importantes que pasan en el Valle de la Orotava en el mes de enero. Doña Patricia Fernández, que usted también participa. Muy buenos días, Partido Popular.
Buenos días, Partido Popular.
También hablaremos del Partido Popular.
Muy bien, que esta semana sí, ha sido importante. Esta semana ha sido bastante importante. Ayer fue segunda parte.
Y Flora Pereira, que ya no me acuerdo de su apellido. Se llamaba Flora Marrero.
Sí.
Ahora no me acuerdo que le decía, pero siempre le decía.
Siempre mal. Me llamaba Flora Pereira.
Qué mal. Pues bienvenida y bien reencontrada, que también hacía tiempo que no nos veíamos.
Muchas gracias, buenos días a todos y a todas.
Pues nada, ayer les pasé un montón de temitas porque como he estado 3 días preocupándome solamente de leer cosas y de criticar el sistema sanitario, ayer me puse un poquito al día, entonces estuve por aquí y por allí, pero hoy vamos a empezar sin ningún tipo de opción en hablar de que este fin de semana son las fiestas de la Florida. Y
muy
aquí
bien.
Tenemos una
insignia de pro.
Criada, nacida, criada y ahí está. Sigues viviendo en la Florida, ¿verdad?
Sí, por ahí estoy todos los días.
No,
arriba.
¿No has probado otro barrio?
No, de ahí no salgo.
Eres como Mar
Monte. Soy de la Florida con pedirí.
Eres como Mar Monte, así como tiene que ser. Oye, pues para mí, y sinceramente, yo soy canario no por adopción. Siempre me dicen, es que tú ya eres de aquí. No, yo soy canario por elección. Porque tenía la opción de irme a trabajar a Málaga y elegir venir a trabajar a Tenerife. Y después tuve elección de poderme ir a vivir a Las Palmas para ser centro comercial en La Bañera y me casé en Tenerife con una chicharrera. Y he hecho mi vida aquí y soy canario por elección. Y una de las cosas que más me sorprendió allá por los años 90 fue el primer puchero de la Florida al que yo fui. No sé si los que nos están oyendo, imagino que sí, porque ya si yo llevo 30 años viviendo el puchero de la Florida, la mayoría de los que nos están oyendo lo conocen. Pero la fiesta de la Florida es algo más que el puchero de la Florida, aunque es el buque insignia. Aquí tenemos, hablamos todos, ¿eh?
Sí, pero sí, tenemos claro, Adelia. No va a ser solo la concejala de la zona.
Y además que aquí tenemos otra villera de pro.
Que seguro que han ido, no sé si han ido al puchero de la Florida todas las
sí,
dos. ¿No?
Sí, sí hemos ido, sí hemos ido.
Pues pueden hablar también de la experiencia como visitante.
Como visitante, porque verdad como política no, porque el primer año mi padre había fallecido una semana antes y obviamente no tenía yo ganas de ir a ninguna fiesta y luego ya por la situación pues no ha habido puchero in situ, sino lo de las casas, que bueno, que
estuvo muy bonito el puchero el año pasado, a mí me gustó mucho, yo no lo participé, pero tengo un gran amigo en la Florida y además le mando un recuerdo que es Moy, el de la tasca de Moy, de la tasca del empacho. Y me lo contó y me lo retransmitió con su móvil y aquello fue bastante emocionante y muy bonito. Es como las cabalgatas de los Reyes Magos y tal,
sí.
Pero muy autóctono, muy del barrio, muy del sentimiento.
Es y muy de barrio, sí, porque es de la sí. zona, exacta.
Bueno, esto, es muy de barrio.
¿El año pasado?
Sí, el año pasado porque hablamos sí. antes de entrar que otros años siempre había calculábamos que hasta 5.000 personas que se acercaban a degustar el puchero. Y tiene, yo que lo vivo intensamente, lo he vivido de pequeña, pues evidentemente no sé ni cómo expresar todo lo que se vive ese día, pero tiene muchísimas connotaciones a lo mejor que los diferencian de otras fiestas de que donde se prepara una comida. Primero porque se une todo el barrio para hacer los preparativos, desde los niños del colegio que siempre asistían a picar la verdura hasta los mayores, los jóvenes. Y segundo porque gran parte de la verdura que se hacía en el puchero y que se está repartiendo estos días con las 400 cajas, son donadas por los propios vecinos del barrio. Que eso es fácil decirlo, pero eso significa que a lo mejor tienes que dejar una huerta entera, un año, para sembrar 300 coles o 200 calabazas y regalarlas, cuidarlas y encima luego regalarlas para compartir. Y eso es una connotación que yo siempre destaco porque representa la bondad de la gente de la Florida, que lo tiene además súper asumido, que todo aquel que tenga huertas y fincas pues tiene que dejar una parte y compartir lo que produce con el resto de la gente. Eso es algo que puede parecer muy sencillo, pero también es difícil beber a día de hoy, porque requiere un trabajo.
Requiere un trabajo.
Y agua, y que te salga
y
mal.
Y un costo, ¿no?
La gente pero lo bueno, mima, lo cuida. Y
pero cuando son para fines así, yo creo que se vive mejor.
Sí.
Es como
y el sabor no tiene nada que ver tampoco.
No, para nada.
No,
se cultiva.
Yo nunca he comido un puchero tan rico. No sé, además que el recipiente donde lo hacen es perfecto, pero el de lo comen japonés no es un plato de porcelana, es un plato de... y está buenísimo.
Está buenísimo, sí.
Ahora lo... hecho con leña de retama del Parque Nacional, porque somos dentro del plan rector de uso y gestión, se contempla los usos tradicionales y es la recogida de la leña para elaborar el puchero, que esa posibilidad también de usar esa leña no la tiene nadie, sino de forma tradicional y antigua tenemos ese
puchero
ese
con leña, Delia, no tiene nada que ver que a fuego, gas o bueno, ya eléctrico, es que ya cambia hasta
cualquier sabor. Comida que tú hagas con leña sabe diferente.
Muy diferente.
¿Eh? Sí, sí,
sabe total, diferente. Yo total. No sé si por la temperatura del fuego, por la distribución del calor en o la porque, olla.
Porque es más lento. La
es como hacer castaña de una manera o de otra. O hacer un arroz con una manera o de otra. Si cualquier comida que tú le metas candela. De
sí,
candela,
sí, cuando dicen las castañas en microondas, dices, ¿por qué?
¿Qué esto queremos?
que todos lo hemos hecho, porque es como una cosa rápida, pero sí. No tiene nada que ver.
Y como bien decías, aunque el puchero es el buque insignia, porque es verdad que lo que nos diferencia de las fiestas de otros lugares, la Florida tiene muchas actividades que se hacen y todas vinculadas al sector primario. Ayer, por ejemplo, teníamos el concurso de vinos que cumplía 42 años también y 36 muestras de vino de distintos viticultores, 36 en un barrio, y no todo el mundo que tiene vino presenta al concurso. O sea, que estamos hablando que también el sector vitivinícola es muy importante y también hay muchísimas personas que con muchísimo corazón están trabajando todo el año creando un paisaje, porque además muchas de ellas con el cordón trenzado, que es un sistema de cultivo único en el mundo. Y yo quiero aprovechar para felicitar de verdad a la Asociación San Antonio Abad Fiesta de las Tradiciones y a los vecinos que han colaborado, porque este año cada vez se va haciendo más cuesta arriba el hecho de llevar 2 años sin fiesta, pues hay una desmotivación importante y sin embargo se reinventan y todo el mundo ahí hace piña y han arrimado el hombro para repartir esas 400 cajas de verdura, hacer esas 2 charlas que tuvimos esta semana, una con un taller de licores y otra de las papas antiguas de Canarias, ayer la cata de vino y de verdad que van a repartir más de 400 cajas de verdura y yo tengo que, la verdad que me siento súper orgullosa porque en pocos barrios sinceramente se ve esa unión pese a las circunstancias y esa capacidad de reinvención, yo creo que es de valorar.
La población de este país, de esta comunidad autónoma, de esta isla y de esta comarca, estamos dando un ejemplo de saber hacer las cosas bien. Y cuanto más te vas al barrio, más te das cuenta de lo importante que es las relaciones humanas que se establecen en esos barrios, cuanto más pequeños y más apartados y tal. Y la Florida está dando, el año pasado dio un ejemplo y creo que este año va a dar otro ejemplo espectacular, ¿no? De compañerismo, de...
Bueno, de convivencia, realmente de convivencia y que
y de participación.
No quiero hablar de política, ¿eh? Hoy no quiero hablar de política.
Se habla mucho de la participación ciudadana en otros ámbitos y eso es pura participación
pura
ciudadana.
Participación
pura y dura.
Sí, no, y la verdad, ojalá el año que viene.
Y no sujeta a manipulación por parte de nadie, eso es. La asociación de vecinos, vecinos de sus calles, de su barrio, y ahí
la
no
comunidad.
Hay...
Sí. El poder de la comunidad. Y es verdad que se echan falta las fiestas, pero claro. Yo creo que hasta anímicamente uno necesita esos espacios para de forma distendida encontrarte con el vecino, que a lo mejor te lo ves todo el año, pero te cruzas y no hablas porque vas con prisa.
Sí.
El compartir, el relajarte, el disfrutar.
El convivir, el bailar, todo. El reírte, el tener una reina de barrio, no, todas esas cosas.
Que siempre pensábamos que las fiestas eran como, bueno, derroche, no, para nada, al final se ve que no solo la economía que genera el sector, sino también la parte emocional de la ciudadanía,
sí,
y es
claro,
fundamental tener esos parones al año para relajarte y disfrutar.
Pues una vez más le vamos recordando a los políticos que nos gobiernan, aunque aquí haya 3 políticos en activo, hoy no vamos a hablar de política, lo insisto. Entre todas las cosas que he visto estos 3 días, que las reflexiones y las paradas son necesarias, yo creo que hasta el cuerpo humano es inteligente decir, párate, date tiempo para ti, piensa, lee, estudia, piensa, básicamente. Una de las cosas que más me ha llamado la atención en estos días de pausa ha sido la poca importancia que están teniendo las personas, como entidad, como ser humano, en las decisiones de futuro de este mundo. Ya no hablo de este país, ¿no? ni de comunidad autónoma, ¿no? Estamos perdiendo la identidad como seres humanos. Nos está pasando por encima la tecnología, la urgencia de la vida, la precipitación en las tomas de decisiones. Y realmente tiramos para atrás, porque al final los seres humanos necesitamos el baile, el contacto, la mirada, la conversación, el cafecito, la reunión social.
Sí.
Y estoy viendo que ya empieza a manejarse en las redes algún tipo de reivindicación de que eso no lo podemos perder. Que aunque la vida nos vaya llevando hacia un camino donde el individualismo, el hermetismo, el quedarme en mi casa, el que todo se haga por internet, el que no se vaya a la compra, el que no se vaya a un sitio a otro, que encima la pandemia está acelerando todo este proceso, que hay gente que con aplicaciones está ganando dinero, el ser humano se está empezando a revelar en el sentido de que necesita el contacto físico con las personas.
El contacto humano.
Aunque sea con una mascarilla, aunque sea de cuatro en cuatro, aunque sea con los ventiladores, con los filtros de EPA, con lo que quiera.
Aunque tengamos mascarilla, seguimos viendo gente y la tendencia es a dar abrazos, sobre todo a conocidos, ¿no? A gente que no conoce, pues vas con el puñito, porque ahora es la moda del puñito, pero tiendes a dar el abrazo, aunque tengas la mascarilla puesta, pero yo lo hago, ¿eh? Que yo sé que a lo mejor no se debería por el momento que estamos, pero es que necesitas el contacto físico de la gente. Y no solo de tu entorno de familia con el que convives o la que convives, sino necesitas el verte por la calle y decir, ay, hola Delia o hola Flora, ¿sabes? Y un abracito porque, oye, sientan bien.
¿Tú crees que la política tiene que empezar a reflexionar que hay que volver a al humanismo, que hay que volver a la persona, hay que volver a preocuparse del problema de cada uno de nosotros y de lo que podemos hacer juntos en beneficio común? ¿O la política va tan bien como la sociedad en una deriva que no va a tener freno?
Hombre, yo creo que un ejemplo de humanismo es que los colegios fueran presenciales, porque los niños no los podías tener telemáticamente dando clases, porque yo creo que iban a salir tocadísimos de por vida, porque una cosa fueron los 6 meses o los 5 meses, que no recuerdo bien.
¿Pero la decisión se toma por eso o porque los padres no podían dejarlo en otro sitio?
Yo creo que más va por el otro, pero vamos a darle la confianza que hubo a humanismo, ¿no?
No solo es por el hecho de los padres, sino porque quedó más que demostrado la necesidad de la presencialidad en la educación, si queremos tener una educación lo más igualitaria posible y tener la igualdad, claro, de oportunidades para todos, porque no todos tenían acceso de la misma forma, no solo a las tecnologías, que en casi todas las casas, en la gran mayoría, pues a lo mejor había un acceso al menos en wifi, con los móviles y demás, sino del tipo de cómo, de tener un pequeño móvil el padre o la madre, donde se conectaban los niños, a tener un pedazo de ordenador, es decir, que las diferencias de conexiones, ¿no? Entonces, eso fue una apuesta, y hace una apuesta porque era una manera de responder a la educación, no tanto al humanismo, que también es humanismo al fin y al cabo, ¿no? Porque yo creo que es lo básico. Pero sí que yo creo que somos todos un poquito culpables, ¿no? Hay una cadena de televisión que está haciendo una campaña de levanta la cabeza, ¿no? Y creo que es que eso es básico, ¿no? Estamos todos. El otro día oía a una señora mayor en una radio, era como riéndose, ¿no? De una señora, un comentario que hizo de que el hijo le había regalado el móvil con el WhatsApp, y la señora le decía al hijo, es que ahora solo WhatsAppeo, tal, ¿no? Que es un enganche, ¿no? Y a nosotros, que hemos vivido de otra manera, imagínate, a quien lo que conoce prácticamente y su manera de relacionarse es a través del móvil. Porque nosotros sabemos de otra manera de relacionarnos en nuestra época de juventud. Somos todavía jóvenes, ¿no?
Pero menos jóvenes.
Muy, muy jóvenes.
Pero que cuando salíamos y los primeros años que salíamos, y no era llamando y esperando a que vinieran, quedabas en un sitio, no estabas pendiente.
Pero Flora, no llamando.
No, tú
llamando.
Después colgaba.
Sí, pero con no la, todo el mundo. Con la cabina, con la cabina.
Y era otro ritmo, porque además.
Pero todo el mundo estaba a la hora y en ese
pero
sitio.
Pero tú llamabas
y no te preocupabas
desde
de
tu casa. Y a las 8 quedaba y a las 8 estábamos todos. Sí. Y
15
ahora,
minutos de cortesía.
No llego, no sé qué. Espérenme 10 minutos, vayan tomándose algo que me uno. Sí. Por favor, pero qué estrés todo el día con el móvil. De hecho, vas a un sitio a tomar algún café con amigos y amigas y todo el mundo tiene el móvil así en la mano.
Esa es la pérdida de la perspectiva de la realidad, es decir, no estás priorizando
la urgencia, la urgencia sí, que tenemos que olvidarnos de ella.
Y la perspectiva, es decir, estás dedicando tiempo a gente que no está presencial. Sí. O sea, hay gente que está haciendo un esfuerzo, o por lo que sea, porque has buscado tiempo en tu día para compartirlo con otra persona presencial, sí, y le estás priorizando al que no está presencial.
No, vamos, a no ser que tengas...
Yo reconozco que me molesta muchísimo.
Yo no puedo.
Por eso les gusta estar en esta tertulia, porque ninguna tiene la mirada puesta en el móvil.
No, yo no, vamos, lo tengo.
Es que a nadie se le ocurre, ¿verdad? No, es decir, si, mira, y sin embargo, si estamos tomando un café en una cafetería con unos amigos, igual alguno está mirando el móvil.
Es que yo he visto a parejas en una noche romántica y cada uno con su móvil.
Bueno, noche romántica no
se supone, ¿no? Porque lo ves en un restaurante, tal, un restaurante.
El escenario es lo más romántico.
Y tú dices, Dios mío, y cada uno así. A lo mejor están hasta whatsappeando entre ellos
o hablando con sus abogados de cuando se van a divorciar.
La pérdida de realidad total, sí. Y luego el tema de los niños que tú comentabas, Flora, sí, el enganche, ¿no?, de las nuevas tecnologías, cómo a veces se suplen los tiempos, sí, los padres por circunstancias distintas y enganchan al niño, y luego las carencias emocionales que van teniendo esos niños, porque al final, por mucha tecnología, no te llena de lo que el ser humano al final necesita, que es eso precisamente, el contacto físico, el compartir, el estar de forma distendida. Lo que hablábamos antes de la fiesta, cuando estábamos pensando todos en fiesta, no estabas pensando que ibas a estar mirando el teléfono, sino no. compartiendo con gente.
Vamos, bailando,
esa carencia saltando. Genera luego otra parte emocional muy importante que lo estamos viendo incluso en muchos niños, que, sí. que al final esto no te llena. No, es un es una pues herramienta, que pero la parte emocional del ser humano no la llena.
Imagínate lo que se están desarrollando un poco ahora, que encima el cole con mascarilla, distancia, porque esa gente cuando tenga nuestra edad va a ser de como lo toque, grita. En plan como los guiris que te dan la mano en vez de darte un abrazo y un beso.
Y ¿no? los consejos que le damos, ¿no? Ven a casa con de una en una a tus compañeras, ¿no? Un cumpleaños de 10, no, de 4. Claro. Le vas a salir no sé qué, ¿cuántos vas a ir al cine? Hasta sí, nosotros sí, vamos sí. diciéndole, mira, no te relaciones mucho. Sí, porque estás en la edad de relacionarse, ¿no?
Exacto.
Claro, es una pena, ¿no?
Yo
una
no
pena.
Sé cómo qué hubiera hecho yo a la edad de mis hijos, por ejemplo, sinceramente.
Pues hasta botellones, como hacen los demás. Porque lo haría seguro, porque yo venía pensando antes en el coche. Oye, la época universitaria mía fue muy divertida. Uf. Fue dura estudiando, pero luego muy divertida. Fiestas universitarias, facultad, kiosco de carnavales de la escuela, de
pero
la tuna al lado.
Pero siempre con un montón de gente. Siempre con un montón de gente. Entonces, conocía claro, a gente por la noche, por la tarde, después no los volvías a ver.
Café después de comer, después te ibas a estudiar a la biblioteca con otra gente. Y siempre estás con gente. Y ahora estos chiquillos, todos con la mascarilla, distancia.
Y que es una parte importante, esa parte de relaciones claro, muy importante de todo tu tránsito educativo, ¿no?
Porque al final, y que es el tiempo, además.
Ahí es el cambio.
Y que el tiempo sociales, pasa y los años pasan.
Y conoces a una del colegio, a otros del instituto, a otros de la universidad.
Y tu imagen.
Las amistades sí, diferenciadas, sí, pero claro, que no son ni mejores ni peores, sino intensas, pero de cada época de tu sí, vida, ¿no? Y ahora y no hay mucha oportunidad.
Que cada una de ellas te enriquece porque tiene un momento de vida, una perspectiva distinta.
Y la edad de la fiesta de 20 años no es la misma que la edad de ahora, no, ¿sabes? No de nuestra. De
son
mi
peores,
edad.
Las de 20 años son peores, las de ¿qué 50.
¿Qué dices? Pues son las de ahora son buenas.
Son mejores porque el jamón cada es mejor, el queso es mejor.
Ya no vas a
no me digas que no, porque lo que te bebía con 20 años no te lo bebe ahora.
No, claro, por tu cuerpo tampoco lo aguanta ahora.
Si sales un día y estás una semana para recuperar, y yo decía, yo en carnaval le salía todo, ¿cómo podía? Por ¿cómo favor, ¿cómo aguantaba?
Y además ibas después a estudiar. Ojo, eso. Que te levantaba.
Iba a clase y todo, sí, sí, sí.
Delia increíble. Todavía está en la edad que puede permitirse esos lujos.
Delia todavía.
Delia está callada hoy.
Ya, yo tengo miedo.
Delia va a decir.
No, yo no noto eso lo que dice padre. Decir, ¿cómo aguantaba yo antes el ritmo, De verdad. Pero bueno, yo creo que a todo te habitúas también. Si te pones, lo recuperas.
Bueno, también habrá que ponerse. Bueno, yo cuando haya carnavales, de verdad.
Lo pienso recuperar.
Pienso salir todos los días.
¿Va a haber carnavales este año?
En junio sí.
Que ya pero carnavales.
Que nos vamos a gripalizar ahora y ya está.
Pero como todos los años lo hemos conocido.
No.
No.
Porque el carnaval de verano será el del puerto, estará bien, ya tenemos una experiencia.
Pero el carnaval de verano del puerto es diferente.
Es diferente al carnaval de
febrero. Como decíamos, ayer estaba hablando con mi compañero y decíamos, es como el hermano del carnaval de invierno, pero tiene su personalidad diferente, ¿no? Van de pareja, porque además en el del puerto, por ejemplo, se presenta el cartel de invierno, ¿no? Hemos conseguido una idiosincrasia, pero no es el
carnaval, no es el carnaval convencional de invierno,
¿no? Están las fiestas por la noche.
El de Santa Cruz sí lo han trasladado. Bueno, la idea es que, hombre, la calle no va a haber.
No, y ayer lo dijeron que evidentemente el traslado no significa que vaya a haber chiringuitos, sino
no
que pueda permitirse más aforos en los eventos que hagan.
Ojalá,
pero
sí.
Y ojalá, además sí. Es trasladar el escenario, ¿no? Porque tampoco va a haber allí. ¿Y el puerto al final ha subido?
Bueno,
¿qué?
Todavía está creo con el
no,
escenario
¿no?
Santa Cruz que no.
¿En el puerto qué?
El puerto dice que no, ¿no?
No, el puerto no van a ver los carnavales. Bueno, no quiero adelantar.
No, en el puerto del Santa Cruz.
Ah,
es decir, que
el Santa Cruz. Ah, dicho que no.
Definitivamente.
Hombre, me imagino que ahora empezará un Riff y Rafa, porque decirle que no al carnaval es no a Santa Cruz. Sí.
¿También lo van a politizar?
Hombre, el puerto sabemos quién lo lleva y Santa Cruz sabemos quién lo lleva.
El puerto
Carlos González Soe.
El Soe. Oh, ostras, es verdad. Oh, qué pena, ¿no? ¿Lo van a politizar? No lo creo.
Yo espero que no.
Habrá que mirar por las medidas sanitarias, ¿no?
Pero bueno, es un escenario.
Debería ser la base.
Debería de ser.
Pero es un escenario que no.
O cultural,
algo
sé.
Y todo el mundo sentado con distancia.
Sí,
o sea,
que
tampoco.
No
está haciendo una fiesturra de venga todo el mundo a bailar.
No, lo que está claro es que carnavales este año normales no van a ser. No, esa no, esperanza que teníamos en verano.
Y mi pregunta es: ¿y volverán a ser los carnavales que pensábamos con tanta gente? ¿Cuánto tardaremos?
Flora, me da igual. Sí.
O sea, sí, pero ¿cuándo?
Y la romería la dotaba volverá. Y la
romería
la
imágenes.
Para este junio, por favor. Para este junio.
¿Verdad que te llama la atención cuando ves tanta gente?
El otro día viendo las imágenes de Juan Luis Guerra cuando el concierto en carnavales, yo decía, Dios mío, ¿qué ganas de volver a vivir eso?
Yo vivía ahí en la Avenida Naga y lo tenía justo debajo. Me subí fui a casa a verlo porque no podía estar abajo, porque aquello era una cosa increíble de gente.
¿Ya aclararon los pastas que costó aquello y quién la pagó y cómo lo pagó? Ah, bueno, con el revuelo que hubo. Qué aburrimiento con lo de
Pero y al final, mira cómo fue el resultado.
¿Lo arreglaron bien o mal?
Sí, claro. Bien arreglado. Lo que pasa es que el titular es la denuncia al principio. No,
los juicios mediáticos, la gente condenada, todo el mundo había hecho nada de Dios.
Quedó nada y salió así de pequeñito en los medios de comunicación.
Pero eso siempre
pasa, ¿no?
Siempre.
Menos con Urdangarín, que lo vamos a crucificar pobre otra vez más.
A mí me da igual.
A mí no, pero... pobrecito, hombre, me da mucha pena.
¿De qué? Se viene a hacer.
De Urdangarín,
una pibita
de Iñaki, ¿no? De Pablo, que Pablo es una estrella.
No, los niños son una monada, pobrecito.
¿Creen que van a acabar con la monarquía esto o esto le importa ya a la monarquía?
Esto no le importa tres narices a todo el mundo.
Yo es que no entiendo por qué fue noticia.
Yo voy a
no entiendo
también.
Por qué los telediarios nacionales hicieron esto de una noticia.
Somos una radio un local personal, del norte, pero es que los telediarios llevan
que se
dos semanas.
Y además que se supone que ya forman parte de la familia real, por lo tanto...
Que se divorcien si es noticia, porque ya está en la línea de sucesión al trono. Entonces ya es, aunque vaya a la 18ª, pero está en la línea de sucesión al trono de España, que es que la jefatura de Estado. Pero que sea noticia de que se líe con una, se líe con la otra.
Pero ¿a quién le importa realmente? Es lo que yo voy a decir. Yo me considero una persona no monárquica, de hace muchísimos años. Y estas cosas pues me llaman atención porque yo creo que la monarquía no se puede desmontar porque el hijo de la hermana del rey le sea infiel con una chica.
No,
¿Y por qué se mete en primera línea de un telediario nacional? Pero es que da igual que sea la 3, la 1, la 5, la 4. Lo vaya a la Canaria, que no la veo porque está en...
Porque triunfa más una cosa de estas que...
En un telediario triunfa.
Ucrania, estamos ahí.
Hombre, yo en lectura, en Hola, en Semana, en 10 minutos, en Pronto, me parece pues normal. Pero en un telediario nacional que
debe ejerce triunfar.
Una función pública de informar a una ciudadanía.
Pero es que salen todas las cadenas, no es que sea una.
Pero no es informativo, lo que dice es que se ha perdido sentido común. Y es surrealista, a mí me ha parecido surrealista. Sobre todo los informativos, que dice, Dios mío, de verdad que la noticia más importante para abrir un informativo en España en este momento es
un
esa.
Día detrás del otro.
Es que todavía los programas que son de la prensa del corazón, bueno,
es
su línea de.
Sí, es su línea.
Tú lo cambias y ves otra cosa o lo ves
pero,
y te interesa.
Lo ves, te apetece y te diviertes, pero que
y
sí,
ahí
tienes
se
razón.
Demuestra el, o sea, al final lo que demanda la ciudadanía, la poca capacidad crítica de las personas de decir, Dios mío, lo que tú estabas comentando, analizar eso, que un informativo me abre con esta información, ¿de verdad que eso es así? ¿Qué línea de los medios de comunicación?
Y es tema de conversación, que es más triste.
Vale, sí. Tema pero de bueno, conversación, vale.
Porque
pero
como
¿qué fue primero, el huevo o la gallina? Lo que yo digo pero, es, yo no tenía ni idea hasta que lo veo, porque es lo único que veo, los informativos, entonces, yo no tenía ni idea.
¿Cuántos
no es que yo demandara
de
esa información,
de
a mí me la dieron. Y claro, medio, vamos a ver, es la primera vez que hablo de este tema aquí, que de verdad, pero que tú dices, es que un tema de conversación, pero es que también es lo que te ponen delante de los ojos, te obliga, porque priorizan esa noticia por encima de muchas, que oye, a lo mejor, no lo sé si eran más interesantes, porque igual las perdimos en el camino, ¿no? Entonces, no lo sé, no sé cómo nos tratan tan bien. Es que para mí me parece tan triste que haya sido, y repito, en todos los telediarios a nivel nacional, ya no sé los regionales, pero a nivel nacional, en todos, ninguna cadena se salvó.
No, hasta
ninguna.
Entonces, los periódicos.
Y los periódicos también de tirada nacional, los mismos. Hecho, entonces,
no, los insulares o los locales.
Y además, el portadita total la imagen. Entonces, me parece, no sé, tristísimo, la verdad, tristísimo.
Y bueno, preocupante,
sí,
porque ese es el camino que vamos.
Pues eso me lleva al tema que yo quería tratar en profundidad hoy, que no he podido tratarlo con ninguno de los analistas de la mañana, Tachi se lo hemos nombrado, que es la labor, la función tan importante que deben desarrollar los medios de comunicación en cosas tan importantes como la pandemia. No sé si es importante o no la separación de Urdangarín, pero sí el contenido de las noticias que deben estar informada una población para que vayan formando opinión. ¿Ustedes creen que los medios de comunicación están dando la talla? Y cuando hablo de medios de comunicación hablo de estructuras empresariales dedicadas a la comunicación, grupos muy importantes que incluso algunos cotizan en el IBEX 35, que generan mucho empleo, que incluso generan producciones audiovisuales que generan parte del PIB de este país. ¿Están haciendo su labor de cuarto poder, de ser informadores de la realidad? ¿Tienen criterios objetivos a la hora de informarnos o están adoctrinando a la población de una manera peligrosa? Porque a mí me empieza a preocupar.
Yo creo que ejercen el cuarto poder.
Sin objetividad.
A veces se pierde un poco.
¿A veces?
Yo voy a decir
algo. O a veces son objetivos.
Porque a mí, respecto a lo de la pandemia, sí, lo creo que lo hemos comentado ya otras veces en esta tertulia.
En la pandemia, cuando yo he estado,
creo que ha habido muchas veces un pequeño, han cometido, vamos a decir, un pequeño error en la información. Cuando se primó, por ejemplo, empezaron las vacunas y se primaba la información sobre lo negativo de las vacunas que sobre lo positivo, cuando solo se informaba del 1% del porcentaje aquel tan mínimo que había de problemas ante las vacunas, ante la primera vacuna, que lo que necesitábamos era que la gente se vacunara. En España parece que no cundió tanto, y eso que hubo una mala información, y para mí hubo un error de a la hora de informar, focalizar sobre un punto determinado, ¿no? En la pandemia y otros temas. Pero creo que sí que es su...
Pero
en el sentido que ejercen su cuarto poder.
¿Fueron errores ese tipo de malas informaciones o el poder mediático se está ejerciendo con una intención?
A veces
que es a mí lo que me preocupa.
Hay una intención clara.
La información está
clara,
intencionada, ¿no?
Yo creo que está intencionada.
Oye, errores cometemos todos.
Sí, yo creo que no se puede generalizar, porque hay medios de comunicación, pero es verdad que los medios de comunicación de masa, los que mueven en este país, creo que han entrado en la onda de la manipulación y que no son para nada imparciales. Y a veces han priorizado la parte de negocio de las personas que le financian.
Audiencia.
Sí, y audiencia y negocio de los que patrocinan. Informar, son como a veces, yo digo que no hay que generalizar, pero muchos son marionetas de los propios que financian los medios y informan según el interés. No tienen una capacidad crítica ni imparcial. Pero también reconozco que hay medios de comunicación. Que dice... Lo que pasa es que son medios de comunicación que, por desgracia, lo escucha la minoría. Pero los que mueven masas creo que han entrado en esa onda.
Pero es que ni se molestan en contrastar una información. Simplemente lo sueltan. Y sueltan a veces burradas que hacen daño o que molestan. Y también depende de quién les pague.
En nombre de la libertad de expresión. Con la falta de responsabilidad de saber que te están escuchando millones de personas.
Claro. Y tú puedes decir, no, es que se murió uno con una vacuna. Pero ¿uno de cuántos han puesto la vacuna? Entonces,
falta,
claro, pero
la
se murió uno,
parte,
hace así. Pero es que luego pasan cosas como cuando la dichosa vacuna esta que pararon.
La AstraZeneca.
No me salió el nombre. Que la pararon, que hay gente que se pinchó y a la media hora la pararon. Imagínate tú cómo la paranoia que te puede entrar si tú te acabas de vacunar. Entonces, son cosas que también ahí por parte del gobierno tampoco se hizo bien. O sea, que miramos por todos los lados y nos asustan por todos sitios. Y estamos hablando de salud, que yo no estoy hablando de que si un Dangarín o Pepita Pérez, el libro.
Pero es verdad
no sé
que
quién.
Como periodista tienes una ética, creo yo. Y lo que dice, a lo mejor, ¿cómo puedes tú saber que lo que tú estás diciendo, porque te ven muchísimas personas delante de un micro, y saber que lo que tú estás informando no es lo correcto y te prestas ese juego, ¿no?
Claro,
están los valores,
claro,
también esa persona que hace eso,
y tienes
que la capacidad, sabiendo la capacidad de poder que tiene de a la ciudad.
Lo que tú decías,
además,
lo que tú decías,
¿no?,
antes, Delia, el titular así de grande para una noticia que cuando resulta que es contraria o se demuestra que no era así, la ponen así de chiquitito.
Y si la
entonces,
saca.
Porque eso no vende.
Y si la
eso
saca.
No vende. Entonces, es injusto para la persona, a lo mejor, sobre todo cuando hablamos de personas, que se manchan los nombres de manera como se manchan y se habla de la
pero
manera
mira,
que se habla. Sobre todo yo digo de personas, ¿no? Porque yo creo que
pero lo
cuando
bueno
son,
que tiene
cuando
esta
son
sociedad...
situaciones, pues en general, pues bueno. Pero cuando se habla de personas, se manchan de ciertas maneras, se pone todo en grande y después en chiquitito, ¿no? Y ahí te quedas, ¿no?
Pero
y
lo que
de cosas
pero
importantes
mira,
para la sociedad como la sanidad y cosas
lo bueno
salud,
que tiene la sociedad, ¿sí? Y tú que sabes más de esto de porque es psicóloga, ¿no?
Sí.
Tienes más capacidad, sabes más que yo. Que la gente se olvida de las cosas rapidísimo.
Uf, súper rápido.
Memoria de pez total.
Entonces,
por eso están las libretas de no olvidar.
Entonces,
pero hay,
es maravillosa esa parte, ¿no? Que sí, aquel no sé qué, pero luego da igual, eso te olvida. Hombre, cuando hay cadenas de televisión que es un machaque constante contra una persona, a veces hasta la beneficia, ¿eh? Porque a veces, como dicen muchos, habla de mí bien o mal, pero
son
habla,
conscientes,
¿no?,
y ejercen ese poder. Yo me viene a la cabeza la injusticia manifiesta que han hecho con Dolores Vaninkoff.
Claro,
pero ahí te voy a decir una cosa.
También.
Pero ahí es que voy a preguntar lo que tú dices.
Y
que sea verdad, la sociedad
arruina
la vida. Pero tú no.
Total.
No.
Y no viste un
problema. Ahí está. Dolores, la sociedad se olvidó de ella. Pero lo que ella sufrió ese tiempo no se te olvida.
La
marca
vida.
Que te han dejado no se te olvida.
No.
Y oye, que estás jugando.
Nadie le ha pedido perdón.
Con personas. Nadie.
Le arruinó
nadie.
La vida. La arruinó
y además, es que me acuerdo perfectamente
de esos días.
Y yo era más joven, pero yo miraba aquello diciendo, ¿pero esto qué es? ¿sabes? A mí me llamó un montón la atención lo que salía en los medios de comunicación.
Pero es que al principio todos pensamos que era culpable porque
la sociedad la condenó. Pero volvemos a lo mismo. El juez la condenó porque la sociedad se le impuso.
Pero ¿qué sociedad? ¿Qué sociedad?
Un papel muy importante.
Exactamente. Fue un juego muy, muy sucio. Para mí fue el primer juego de los más marcados que hubo en España.
Hace 20 años de eso. Nos han hecho un documental.
Y nadie ha hecho un mea culpa. Nadie.
Pero no hemos aprendido.
No,
porque pero viene el problema viene porque tú haces todo eso y no hay ninguna consecuencia.
Exactamente.
Ese es el problema. Y todo empezó. Tú no puedes decir cualquier cosa, una burrada de ese tipo, arruinar la vida. Y esa persona al final lo que decía, bueno,
sí, yo
seguro
marcada.
Que todo es el documental. Ella decía, no he visto ni un duro, nadie, ya no viene el dinero, porque el dinero no le va a solucionar el problema que le han generado desde el punto de vista emocional, personal, social.
Que la vida es una y los años pasan.
Sí, pero es que no tienen pasa atrás. Todo eso y no hay ninguna consecuencia, y ese es el problema.
Pero pasa con ese muchas cosas de pero falsedades, que se tiene que empezar de a poner... testimonios, de matrimonios que se están separando y ya que ella lo pone de violador o al revés. A ella la ponen de maltratadora y de no sé qué.
Bueno.
Y eso pasa mucho, ¿eh?
Sí, más,
y eso.
Pero
si tienes algo y eres medio conocido o algo así.
Ese es el problema. Cuando eres mediático. Porque cuando eres anónimo, lo puedes llevar mejor o peor.
Sí, pero lo llevas mediático. Cuando ya
pero
se
cuando
meten
eres mediático
con pederastia
y tú ves la televisión, que te dicen una cosa y otra y otra y otra y otra. Y oye.
Y el peligro.
Sea verdad
de...
o sea mentira. Ahora están viendo lo de Julián Muñoz y lo de Maite Saldívar.
No, yo eso no lo veo.
Yo
creo
que como
y la educación que se está generando. Te están enseñando que tú puedes decir cualquier burrada, arruinar la vida de una persona con una calumnia, decirle lo que quiera. Te están enseñando eso. Tú puedes arruinar
claro,
la vida de una persona.
Sí,
pero tú, tú te lanzas una calumnia, te la lanzas contra, por ejemplo, contra Flora o contra Patrick, una de las dos. Yo lanzo una burrada, me empiezo a mover mis hilos, todo el mundo emocionada. Y
después
no,
te vas de rosita porque
y no pasa nada.
Todo el mundo
pero
que
la mierda se quedó ahí.
Mira, y la gente que entró en ese juego, la gente que entró en ese juego, la gente que lo vio, ¿qué aprendió de eso? Que al final puedes decir lo que quieras, que no pasa nada. O sea, ¿qué educación que estás fomentando? Es una bola que va creciendo,
En los bullying de niños, ¿cuántos niños se suicidan por el bullying de que aquella le dice que es prostituta? En los coles, una niña de 14 años que se ha liado con todo el colegio.
¿Qué consecuencia tiene un chat de un instituto detectado por el sistema educativo y ven que hay insultos? ¿Qué consecuencias tiene?
Mamá, yo... Es que,
¿cero?
Cero.
Un psicólogo que va al centro hace una charla con dos o tres de uno en uno o de dos en dos y se acabó.
Y la que se tiene que ir es la humillada o el humillado. No
y
se va
siente culpable.
Lo otro.
Y se siente culpable.
Sí, la hacen sentir culpable.
Pero consecuencias para que haya ejercido la presión sobre el la víctima. Muy bien.
Puede
incluso
puede
se
ir a
reafirma
menores,
como líder.
Y de hecho va a menores y todo si se lleva bien. El problema no es ese. El problema que está haciendo ahora es que... lo que volviendo otra vez a nuestra época en que no existía tanto el móvil, tú tenías un acoso en tu aula, te quedabas en tu aula, se quedaba el día, tú no te enterabas hasta el día siguiente, ¿no? Y no se podían hablar porque tenían que estar o hablando por teléfono o quedando, ¿no? Ahora no solo queda en tu aula, es inmediato, sino que se traslada todo al instituto, incluso a los institutos aledaños. ¿Por qué? Porque se pasa y se conocen todos y después se pasa por chat y, vamos, llega hasta China.
Claro, pero...
Entonces, es tan grande la bola que se monta, que antes, pues decían, no, esto siempre ha existido. Sí, existía y era soportable, entre comillas, la mayoría de las veces, pero porque quedaba en un entorno, tú te movías de ese entorno y ya eras otra persona. Ahora mismo no, ahora ese entorno es que entra y enseguida, bueno, lo que hacen las empresas para...
Urgencia y rapidez.
Es una rapidez y una inmediatez para lo bueno y para lo malo que es brutal. Y una persona que se está formando, una persona joven también.
Sí, pero no hay condenas, bueno, menores, dos o tres casos pueden haber de ya... Pero igual...
Muy graves, además, que llevan a la agresión
a
Delia, y...
Picante. Le mando una foto a Delia, picante. Y Delia se
¿de un mojo,
conmigo.
¿De un mojo picante?
De un mojo verde.
Rojo.
Se cabrea conmigo y se la lanza a todo el mundo. Y media España tiene mi foto picante.
Picante.
¿Qué le pasa a ella? Yo no salgo a la calle, lo que me queda de vida.
Y yo no empoderada, porque vi el poder que tengo en la sociedad. Sí. O sea, empoderada.
Eso es protección de datos y debe estar prohibido.
Por eso digo yo que
solo tenemos... moverlo una vez, tú tienes que ir a la cárcel. Porque, sí. No, porque es verdad. Porque
yo creo que la que tiene que ir a la cárcel es la que manda la foto.
Sí, también, pero bueno.
Que es la que te faltan dos neuronas.
Pero sí.
No, pero la cárcel no, sí, sería una.
Pero eso, la neurona con 50 años, pues a lo mejor, pero cuando tienes 20, pues bueno, estás ahí, tu parejita.
La sobreexposición
tal,
pública es muy mala. Es
le gustan los niños porque es bobería, son jueguitos y cosas de estas de que hacen todo.
Pero ¿no? Es verdad que hay que encauzar a que cada acción que haga tiene una consecuencia que puede ser buena, puede ser mala, pero tenemos que volver a ser conscientes de que cada cosa que haces todos los días tiene una consecuencia. Puede ser positiva o puede ser negativa. Pero, y la tienes que asumir.
Pero sale de Rosita.
Sí, y la que sea negativa, que sea.
Me encanta ver a una psicóloga decir me salen de Rositas, porque esto todo viene por la reforma del sistema educativo, donde no se puede exigir
pero no solo
a los niños.
El sistema educativo.
Yo creo que la falta de consecuencias a las malas acciones,
la
el tener que primar el éxito.
Que grababa
y no...
a las señoras que iban a orinar, que todo el mundo sabía dónde iban a orinar, en un punto determinado, con lo complicado que somos todas mujeres menos Diego.
Pero a mí también me molesta. A mí también me molesta que me grabaran gritando.
Grabado específico, claro. No se grabó. Fue a buscarlo. ¿Y qué salió de Rosita?
No pasa nada
porque era un sitio público. Perdona, él fue a grabar lo que fue a grabar. Entonces, ahí hay algo que.
Hay que pensarlo.
O la persona que hizo la sentencia, no sé si fue juez
o
juez.
O las leyes.
Perdona.
O las leyes. Las leyes garantizan
derechos. Pero yo creo que las leyes están para ahí porque está el derecho a la intimidad, que eso tiene que primar. Perdón, es que todo el mundo sabe
hay que darle una revisada
ahí,
al sistema.
Claro,
hay que darle una revisada porque se están garantizando demasiado a los derechos de los delincuentes.
Se quedó tan Pancho.
Mire, y si vas a la playa
y permite, sí, porque te dice que podría pasar en la Florida, en las redes sociales. En el puerto, en el realidad puede pasar en cualquier sitio.
Y esa persona dice, ah, ya yo pasé la línea roja y no me pasó nada.
Y todos los que lo oyeron, la noticia dice, puedo grabar perfectamente. A cualquiera.
Bueno, pues mira, si él lo hizo, no le pasó nada, pues yo también lo puedo hacer. Todos podemos saltar.
Es como el que roba 5 duros de la caja de alguien que no le pasa nada, al día siguiente que roba 100.
Claro. Y el que ve al lado que está robando él y que no le pasa nada, se suma a ese carro.
Está claro. Chicas, ¿qué les digo? Que son las 11 y 10 y que nos tenemos que marchar, que siempre es un placer compartir con ustedes. Flora, hasta dentro de 2 semanas.
Hasta dentro de 2 semanas.
Cuídate mucho.
Sí.
Protégete. Patricia.
No sé cuándo vuelvo, pero ¿cuándo? Yo volveré. Yo espero que la semana que viene, creo que
es
no.
Que Flora es periódico simple.
Claro.
la frecuencia la tiene cada 15 días. No hemos hablado del PP, te has librado.
No, bueno.
Había quedado con Manolo Domínguez en verlo el miércoles aquí, pero también le fallé yo a Manolo Domínguez.
Me da pena, no. Bueno, yo sí voy a decir, felicitar al nuevo presidente insular, que es Emilio Navarro, que lo elegimos ayer.
Oye, buen político, Emilio Navarro.
Sí, chico fantástico.
No, te lo digo en serio.
No, yo lo adoro.
Igual o sea, después me falla, pero tengo la sensación de que es un tipo que dice lo que piensa.
Sí.
Que
sí,
para mí
sí,
para un político es fundamental, aunque no esté de acuerdo con él. Pero, pero si dice lo que piensa,
a mí
me parece un político.
Me gusta mucho, defendible. Yo creo que ha sido una gran apuesta.
Pues nada, más chico joven, ¿no?
¿Eh?
40 años lo tiene, ¿no? O 40.
Sí, 40. ¿Sí?
Pues se cuida bien el tipo, ahí, se ha hecho la blefarofobia esa que hemos
no
hablado.
No se ha hecho nada. Y es guapísimo, también te voy a decir.
Sí, es verdad, es un tío atractivo.
Muy guapo.
Yo lo tengo de presidente de la Comisión de Turismo de la FECAN.
Ah,
yo soy vocal.
Bien plantado, bien, un tío alto, simpático. Bacán, vamos, podía ser galán de La Pasión de los Gavilanes que viene la segunda temporada.
Fijo, y ahora que está más delgado, está guapísimo.
Ven, ya estás entrando en la onda que estábamos criticando antes.
Eso digo yo.
No estamos hablando de su capacidad de profesión, sino ya entraron en el bucle.
No quería hablar de política, por eso no hemos hablado de
eso hace 35 minutos. Y
pero vamos a hablar.
¿Esto qué es?
Hablar bien físicamente de un político está bien, porque si no. Algo está mal es criticar a un político por su aspecto físico,
no,
que yo he oído a muchos periodistas hacerlo.
Tiene que valorar su capacidad.
Exacto. Yo he dicho que es magnífico y tal. Y además es guapo.
Y después
empezaron
a encontrarse ahí. Se vinieron
es un galán. Es un galán. cuidado con las apariencias físicas. Delia. ¿Qué te digo? Que es un placer tenerte. Oye, tenerte aquí en esta radio y que lo pasen bien en la Florida, los florideros.
Ah.
¿Cómo se dice lo de la Florida? ¿Floridero?
¿Floridense?
Floridero.
Florideros y florideras.
Está bien. Es que tenía la duda. Y yo, ¿floridense? Es que el floridense me suena más americano.
No,
de aquí, floridero.
No, Made in Florida, floridense.
Fantástico.
Floridero.
Pues nada, señora. Voten a esta chica de... para Eurovisión, a ver si ganamos algo. Porque la última que ganamos Eurovisión era la, ¿no? Por ahí una canción que es
tienes razón.
A ver si la ganamos.
Bueno, he escuchado ni qué la canción es, pero bueno, votaremos.
Pues pon Eurovisión Benidorm Fest, la final es este fin de semana, y vota, no sé cómo se llama la chica, porque no la había oído nunca.
Rigoberta.
Jesús. Pero tiene una canción muy pegadiza, tiene un ritmazo, y además me gusta el contenido.
Pues,
si no lo usa alguien para otras cosas.
Ojalá. Bueno,
buen fin de semana.
Buen fin de semana.
Gracias. Venga, buen fin de semana.
Pues solo queda despedirme, agradecer a José Reyes que esté siempre al frente de todo, que esta semana ha sido muy cortita, que tengo mono de radio, que solo 2 días es poco, así que la semana que viene intentaremos aprovechar los 4, porque la semana que viene es la Candelaria. No se olviden ustedes que el 2 de febrero es día fiesta en Canarias, nuestra patrona.
Sánchez.
Y es patrona de todos, no solamente de los que creen en ella. Patrona de todos los canarios. Aunque sean, ¿cómo se llama eso? Los que no creen en nada. Hay que creer en algo, por lo menos en uno mismo. José Reyes, frente de todo, Diego Calvo, enfrente de este micrófono. 2 días esta semana, la semana que viene 4 y la siguiente 5. Háganse el favor a sí mismos de ser felices. Aprovechar lo que la vida les ofrece. Hasta el lunes. ¿Vos va?